Buenos días a todos. Vamos a empezar haciendo el examen pequeño del módulo anterior. Entonces, los puedes repartir, Coque, por favor. Los que no vinierais, lo hacéis. Si queréis hacerlo, contestáis lo que creáis. Y como luego yo doy las respuestas, pues así contrastáis. Y si no, pues no lo hagáis. Sabes que en algunas es lo que yo diga, ¿no? Porque lo hayas hecho, es así. En otras puede ser que lo hayáis puesto de otra forma y si tenéis dudas, pues lo planteáis, porque a veces coincide y es lo mismo, ¿no? Pero las que son definiciones son las que son definiciones. Por ejemplo, la primera, cita los elementos esenciales que no deberían faltar en una práctica de meditación. Aquí se podrían haber puesto dos cosas, o las dos. Una respuesta básica y una un poquito más elaborada. La respuesta básica es lo que llamábamos los cinco o las cinco partes, ¿no?, que componen una sesión de meditación. Son la relajación, la adopción de la postura de meditación una vez has terminado la relajación, que es adoptar la postura de los siete puntos, La tercera es generar una motivación altruista o de compasión. La cuarta, hacer la técnica de meditación que fueras a hacer, la que sea. Y la quinta, dedicar los méritos. Esas son las cinco partes esenciales que se considera que de una manera u otra, según tu tiempo, según tu conocimiento, según tu capacidad, deberías estructurar, deberías incluir en una sesión de meditación, ¿no? Relajación, la postura de meditación, adoptarla bien, que es la de los siete puntos, generar una motivación compasiva o de bodhicitta o altruista, que de los cinco es la más importante, la motivación desde la que hacemos la práctica. La técnica que fueras a hacer, samatha, vipassana, lamrim, analítica, la que sea. Y por último, dedicar los méritos. Esa respuesta de las cinco partes es la respuesta básica. Y luego, si alguien lo quisiera elaborar más, dentro de esas cinco partes se podrían incluir la toma de refugio, que en concreto iría después de adoptar la postura de meditación. El resto sería igual. Relajación, adoptar la postura de meditación de los siete puntos, y una vez estás en la postura, puedes tomar refugio en las tres joyas, si eres budista o te apetece o conectas con las tres joyas, recitar el mandala, el ofrecimiento del mandala, recitar las siete ramas, la práctica de las siete ramas, que es una práctica para acumular mérito. Estas oraciones se consideran oraciones preparatorias. Y una vez las has terminado, continúas con el esquema anterior. Generas la bodhicitta y haces la técnica que vayas a hacer y conectas con la respuesta anterior, ¿no? La básica, la de los cinco puntos. O sea, cualquiera de las dos está bien. ¿Habías puesto otra cosa?
Yo he puesto tomar refugio, reconocimiento de faltas.
¿Reconocimiento de faltas?
Sí.
Confesión. Bueno, eso está en las siete ramas, sí, incluido. Sí.
Y luego también ha incluido los cuatro pensamientos inconmensurables.
También se puede incluir para reforzar la motivación de la bodhicitta. Los cuatro pensamientos es una práctica para reforzar la motivación de la bodhicitta. La 2. Explica lo que representan los objetos sagrados del altar. Hace referencia a lo que decíamos, que si uno le apetece, conecta y le inspira, sobre todo le inspira, puede poner en su pequeño altar o en su lugar especial de meditación, que es lo que se denomina altar, y que desde el punto de vista budista no deberían faltar, esto no debería faltar. El resto depende del espacio que tengas y de lo que te inspire, ¿no? Pero lo que no debería faltar son una representación de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Entonces, la joya del Buda está representada por una estupa, que se coloca a la izquierda del Buda, ¿verdad? A la izquierda.
Sí, sí.
La joya del Dharma está representada por un texto, un libro de Dharma, que se coloca a la derecha del Buda. Y la joya de la Sangha está representada por la imagen del Buda, que ha de ser Buda Sakyamuni, que se coloca en el centro. Normalmente se coloca en el centro. Entonces, Buda, el Buda histórico, Buda Sakyamuni en el centro, a su derecha los textos que representan la joya del Dharma, y a su izquierda una estupa, foto, estatua o escultura de verdad o imagen, ¿no? Y que representa a la joya de el Buda. Y representa la joya del Buda porque la estupa es una representación o es un símbolo de la mente omnisciente de Buda, de todos los Budas. Entonces, cuando uno ve una estupa, pues ve muchas cosas, pero lo básico es pensar que estás delante de una representación de la mente omnisciente y llena de cualidades de todos los Budas, ¿no? Por eso representa la joya del Buda. Entonces, los objetos sagrados del altar básicamente son esos tres: una estupa, un texto y una estatua o foto de Buda, que representan a las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. El texto, el Dharma; la estupa, el Buda; y el Buda, la Sangha. ¿Está claro? A partir de ahí, pues si tienes espacio, te gusta, te inspira, pues puedes colocar más imágenes, más deidades, más maestros. Pero desde el punto de vista budista, no deberían faltar en un altar al menos estos tres objetos, estas tres representaciones de las tres joyas, porque son los objetos de refugio básicos de todo budista. ¿Por qué crees que es importante generar una motivación basada en la compasión al empezar tu práctica de meditación? Bueno, aquí se podrían haber puesto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que habéis puesto.
Porque
¿Tú qué has puesto, Lola, por
supuesto, ejemplo? Porque es la forma de orientar la práctica hacia lo más altruista posible, ¿no? Con la finalidad de eliminar el sufrimiento de los seres.
Uh-huh. ¿Y otra cosa que habéis puesto?
Yo he puesto a tener, me ayuda a tener compasión y la mente centrada en la compasión para ayudar a todos uh-huh. los asistentes.
¿Y alguna otra? Rafa.
Yo he hecho un poco mención a lo que es dentro de la corriente mahayana. Una cosa importante es el camino del Bodhisattva y hace mucho hincapié en la compasión, la generación, o sea, de compasión hacia todos los demás, uh-huh. no hacia nosotros, sino si no tenemos presentes los demás, no estamos construyendo. Uh-huh.
Sí, es la referencia o la mención a los demás, a todos los seres, pues no debe faltar, ¿no? Se elabore como se elabore o se haya puesto como se haya puesto, pero no debería faltar la referencia a los demás, a los seres. Si quisieras poner una respuesta como más de acuerdo al lamrim o al texto, podrías decir o hacer mención a que todos los seres han sido nuestra madre innumerables veces, porque toda la todo lo bueno que hay en nuestra vida depende o viene de la amabilidad de todos los seres, y por tanto una manera de devolver o de reparar o de restituir esa amabilidad es trabajando con tu mente, que es lo más importante, ¿no? Y la meditación es trabajar con tu mente. Entonces, una forma de devolver la amabilidad a todos los seres es transformando tu mente. Es el mejor regalo que le podemos hacer a los demás, transformar nuestra propia mente, ¿no? Erradicar de ella, pues, emociones negativas, emociones aflictivas, purificarla, disciplinarla, positivizarla, porque de ahí saldrán auténticas maravillas y regalos que los demás percibirán. Por tanto, meditar es el mejor regalo que le podemos hacer a los demás. Lo que pasa es que es muy importante generar conscientemente esa motivación de la compasión o de la bodhicitta, porque se refuerza esa intención si se hace conscientemente, ¿no? Entonces, por eso siempre, antes de toda práctica, como haremos luego, hay que dedicar un tiempo para que intensamente surja esa motivación, la que sea, aunque sea incipiente, aunque sea un poquito, pues está muy bien, cada uno según su nivel, ¿no? Pero es importante que surja, forzar que surja esa mente de la compasión, mente de la bodhicitta, que no es otra cosa que empezar a dejar que surja la conciencia de los demás, que es por y para quien hacemos la práctica. Entonces la meditación, lejos de ser un ejercicio de evasión o de autoescape, es todo lo contrario, ¿eh? Es reforzar la conciencia de que eres interdependiente de los demás y los demás de ti. Y por eso es esencial que purifiquemos nuestra mente o que positivicemos nuestra mente. La cuarta, ¿qué es la bodhicitta? La bodhicitta, la definición de bodhicitta es la mente que aspira a alcanzar el despertar por el beneficio de todos los seres. Bodhi significa despertar. De ahí viene Buda, el despierto. Y chitta es mente, es una de las muchas palabras sánscritas para referirse a la mente. Entonces, bodhicitta es la mente que aspira al despertar. Despertar del sueño de la ignorancia, que es lo que nos hace sufrir. Y una vez despiertes, lleves a todos los demás seres que siguen en el sueño de la ignorancia y por tanto sufriendo, a ese mismo estado. Eso es la bodhicitta, una aspiración. Ojalá yo lleve a todos los seres a la iluminación. Ojalá yo libere a todos los seres del sufrimiento y sobre todo de su causa fundamental, que es la ignorancia. Esa aspiración que constantemente se genera en las oraciones, en las prácticas, es cultivar la bodhicitta. Es una aspiración. La bodhicitta es una mente de aspiración. Su resultado, su efecto, la bodhicitta es la causa, su resultado, su efecto es el logro de la gran compasión, la compasión auténtica. Es decir, una realidad que empiezas a trabajar por todos los seres de forma real. Entonces, la causa de la compasión es la bodhicitta. Por eso, técnicamente hablando, la bodhicitta no es la compasión. A veces iguala, y es correcto, ¿no? Normalmente se toman como sinónimos, pero no es, técnicamente hablando, hay un matiz. La bodhicitta es la causa de la compasión. La compasión es el efecto, lo que te lleva a trabajar, de verdad, implicándote por el beneficio de todos los seres, y llevarlos a la iluminación. ¿Se ve la diferencia?
La causa es la bodhicitta y el efecto es la compasión.
La gran compasión, ¿no? Cuando estudias el lamrim, el método de las seis causas y un efecto, sí, al final queda la gran compasión. Y previamente se cultiva la bodhicitta, la especial, la de aspiración. Hay distintos tipos, ¿no? Pero son como fases, son como estadios, ¿no? Que al final culminan en la compasión real, que no es un ideal la compasión. La compasión es un modo de actuar, una realidad. ¿Qué son los méritos? ¿Qué son, Lola, los méritos?
Pues,
que no tú tienes muchos.
No lo he sabido escribir muy bien.
¿No has sabido escribir?
No, es que...
Pues tienes muchos.
Mira, los méritos he pensado que son karma positivo que vamos acumulando al realizar acciones virtuosas.
¿Y qué es el karma positivo? Eso es correcto, pero si afinas con lo de karma positivo ya...
Es que me he atascado, ¿eh?
¿Quién la ayuda? Porque esa es la definición de mérito. Ella ha dicho, repítela.
He puesto, los méritos son karma positivo que vamos acumulando al realizar acciones virtuosas de cuerpo, palabra y mente.
Bueno, ¿y entonces qué es el karma positivo? ¿Rayos, huellas, energías, no, qué son?
No, son las acciones.
Acciones positivas.
La huella.
Acciones.
No, ¿el qué?
Las huellas.
Las huellas, o impresiones sutiles que acumulamos mental en nuestra mente.
Sí.
Como consecuencia de llevar a cabo acciones virtuosas. Esos son los méritos, el conjunto.
Vale.
El conjunto de huellas o impresiones mentales, que es un concepto que no existe en Occidente, el de las huellas o impresiones mentales, y desde el punto de vista budista sin ellas no se puede explicar nada. Es un concepto central, ¿no? Esencial, importantísimo. El conjunto de huellas o impresiones mentales sutiles, que no son otra cosa que tendencias, no es que queden marcas en algún lugar o rayitas en algún lugar. Cuando se habla de huellas o impresiones estamos hablando de tendencias sutiles que vamos dejando, ¿no? Que vamos imprimiendo en nuestra mente como consecuencia de llevar a cabo acciones virtuosas. Hay que introducir el concepto de acciones virtuosas porque también hay deméritos, también hay huellas negativas que no son méritos, ¿eh? Que acumulamos en la mente. Pero en este contexto, en la quinta pregunta, estamos hablando del karma positivo, del karma virtuoso, que son las huellas virtuosas, el conjunto de huellas virtuosas o positivas o impresiones mentales positivas que acumulamos en nuestro continuo mental o mente cada vez que llevamos a cabo una acción virtuosa. ¿Se entiende la idea?
¿Cómo se identifica?
¿Cómo qué?
¿Cómo se identifica? ¿Cómo se ven? ¿Cómo las... tú en este caso...
Los méritos.
Sí. Lola tiene méritos.
Lola tiene méritos.
¿Dónde los tiene?
¿Dónde?
Que yo pueda firmar.
En la oreja. Los méritos están en la mente.
¿Cómo lo siento?
Por tendencias. Si te observas, uno ve sus tendencias, ¿no? A la virtud y a la no virtud. Las tendencias a la virtud son los méritos actuando. Los resultados de los méritos maduros, porque siguen un proceso de maduración, desde un momento que son puras semillas y entonces no dan nada, hasta un momento intermedio o incluso hasta un momento final en el que el mérito está muy maduro, quien tiene muchos méritos muy maduros, consigue todo, todo le va bien, tiene éxito a nivel material, a nivel espiritual, todo enlaza, todo encaja, sin esfuerzo ninguno, ¿no? Eso es una señal de que hay muchos méritos. Y al revés, si no va nada, si... no sale nada, si hay muchos obstáculos constantemente, es señal de falta de méritos. Entonces hay que crearlos. Esa es una manera, a nuestro nivel, que es la única en la que podemos inferir que esa persona tiene méritos, ¿no?
Por ejemplo, estamos pidiéndole al Amazo para que venga a España. Hacemos una visita. Entonces estamos acumulando méritos, pero parece que no tenemos suficientes para que venga.
Pero hay una escuela filosófica budista que afirma que los méritos se ven, que quien tiene la clarividencia suficiente los puede ver, ¿eh? Los lamas o los grandes seres sí los ven en los seres, ¿no? Su mayor o menor cantidad de méritos en su mente, y en función de eso pues te aconsejan o te dicen, ¿no? Nosotros como mucho podemos deducir, ¿no? Viendo un poco o a nosotros mismos o en alguien sus tendencias o su realidad, ¿no?
Se puede concentrar un poco en esa frase que puede decir, por sus hechos los conoceréis, quiero decir, algo así. Son, o sea, esas tendencias, eso que comentas, es tan sutil que...
Lo que pasa es que son tendencias que se materializan, o sea, que dan fruto. Cuando se dice Lola tiene méritos, pues es en base a lo que le sucede, ¿no? A cualquier nivel. Eso que le sucede son frutos, consecuencias de esos méritos. Los méritos siguen un triple... como una triple fase, ¿no? Un nivel incipiente, que es recién acabas de hacer la acción virtuosa, dejas la huella, que es como la semilla, que es pura semilla, tiene el potencial de ser planta, pero no es planta todavía. Luego, el que ya tiene un poquito más de tiempo empieza a madurar, el mérito empieza a madurar, y surgen o empiezan a surgir algunos resultados. O los méritos muy maduros, que es cuando los resultados es como que te caen del cielo, ¿no? Todo ocurre, todo llega, sin esfuerzo, sin demasiada planificación o sin demasiado trabajo, ¿no? Ocurre, las cosas ocurren, que es cuando decimos, pues, cuando uno hace algo, ¿no? Que dice, todo viene muy rodado, es curioso, todo me viene muy rodado, ¿no? Pues esos son los méritos, muy maduros, dando sus frutos. Entonces tenemos de los tres tipos, incipientes, medios y muy maduros, todos. Y también en negativo, huellas negativas, incipientes, medias y muy maduras. Dependiendo de cuáles predominen en tu mente, así te va. Así experimentas, así eres, así vives, así tienes o no tienes. Entonces todo es cuestión de mérito, todo. Todo, incluso lo material, que te llegue lo material, que todo tenga, que tengas éxito, salud. La salud depende de los méritos también, desde el punto de vista budista. Es esencial, los méritos es esencial.
Por ejemplo, haber podido ir a Copán como usted, hace falta muchos méritos para eso.
Bueno, y un poco la 6 es lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué significa acumular méritos y por qué es importante generarlos? Pues la respuesta sería, una de las respuestas sería porque los méritos se convierten en causas. Esas huellas o impresiones mentales sutiles acaban convirtiéndose en causas de experiencias que maduran. Entonces esto significa que desde el punto de vista del karma, que es el mérito, todo lo que ocurre, o la mayor parte de las cosas que ocurre, es debido a los méritos, ¿no? Es dependiendo del nivel de maduración, del mérito o del no mérito que tengamos. Esto elimina el azar, esto elimina la casualidad, esto elimina el porque sí. No, es causalidad, la presencia o no de méritos en tu mente. El problema es que no vemos en qué grado de maduración tenemos los méritos, ¿no? No vemos en qué nivel está la barrita verde esa, que está llegada, o roja, que va para abajo. No lo vemos. Entonces, como no lo vemos, pues las experiencias nos parecen que ocurren porque sí, sin causa, o por azar, y no hay nada. Si lo viéramos, como hace un ser omnisciente, para un ser omnisciente que sí puede ver todo el mérito de todos los seres, un Buda, todo es perfecto desde el punto de vista de la presencia o no de los méritos. Todo es perfecto, es decir, ocurre lo que tiene que ocurrir, en función de las causas que ese ser ha creado. Esto no quiere decir que no haya nada crudo, difícil o duro, no. La dureza es otra cosa, ¿no? La crudeza de las situaciones es una cosa. Pero que ocurre por causas, sí. Nosotros no lo vemos esto. Nosotros vemos el efecto nada más. Cuando madura el efecto, ¿no? Como cuando ves salir de la tierra una flor o una planta. Dices, anda, mira, ha salido una flor. De repente no. Es un proceso que bajo tierra es larguísimo y tú no has visto, ¿no? Un proceso perfecto, continuo, causal, porque si no están las condiciones exactas en la tierra, en el agua, matas la semilla, y como ha surgido la flor, quiere decir que todas esas condiciones estaban en su medida perfecta, y no otra, ni mucho ni poco. Es perfecta, la causalidad es perfecta, es milimétricamente perfecta. Increíble, ¿no? Pero es así, si no, no ocurrirían las cosas. Entonces esta es la respuesta. ¿Por qué es importante generarlos? Porque los méritos son la causa de experiencias futuras, en este caso virtuosas, o placenteras, o positivas. Pero se puede aplicar también al sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia de falta de mérito, o de impresiones o huellas negativas acumuladas en el pasado. Cita alguna práctica para acumular los méritos, por ejemplo.
No, te quería preguntar de lo que estabas comentando. Por ejemplo, si una persona le sobreviene una enfermedad, eso sería, según lo que hemos explicado, fruto de unas huellas negativas, ¿no? Pero si es capaz de esa situación de enfermedad transformarla en algo positivo, sería a lo mejor fruto de su karma positivo, ¿no?
Sí, o condiciones. Es muy complejo, es muy difícil, bueno, esto de saber, decir, pero sí. Quiero decir, es difícil de saber en qué momento empieza, ¿no? El karma positivo, sí, sí, que le permite revertir esa situación. pero da igual, el caso es que sí. Uh-huh. Y además puede ser fuente de méritos. Lo que empezó siendo un sufrimiento, uh-huh, puede ser fuente de méritos, uh-huh, si lo transforma. Uh-huh. Aunque se muera.
Sí, sí.
Pero
sí,
muere bien, muere tranquilo, muere sereno, muere con una mente, ¿no?, de entendimiento mayor que si uno se revela, se enfada, se... Entonces, ¿alguna práctica para acumularlos? Hay muchas, muchas, pero ¿alguna que hayáis puesto?
He puesto práctica de Tara, Buda de la medicina, recitación de mantras de Buda Sakyamuni.
¿Qué más? ¿Cómo hay muchas? ¿Qué más habéis puesto?
Yo, esas también. Recitación de mantra y meditaciones.
Con visualización.
¿Ah?
Las con visualización, está la liberación de animales, por ejemplo. Ah.
Liberación, sí, de animales también, sí. Uh-huh. Pero de las clásicas, de las estándar.
Ofrecimientos.
¿Ah?
¿Ofrecimientos?
Ofrecimientos. Hacer ofrecimientos. Ninguno lo habéis dicho.
No.
Eso es sintomático.
Sí, en serio. No lo tenemos en la...
Pues es la más. La primera, la primaria y la que más. Hacer ofrecimientos. Los boles de ofrecimientos. Uh-huh. Ofrecer postraciones, ofrecer en tu altar. ¿No? Y luego todas las demás.
Un regocijo, yo creo que también, ¿no?
Sí. Todas, en realidad, todas las prácticas de Dharma que uno hace acumula méritos, ¿no? Pero hay algunas que decíamos en el módulo como que son más... como que se contempla que son más propias para ello. Y una es esa. Ofrecer, hacer ofrecimientos en el altar, a los maestros, a los objetos sagrados, a los budas, si tienes altar, ¿no? El altar es importante tenerlo porque es tu foco de práctica, es donde enfocas. Es algo vivo, un altar, si lo usas bien, es algo vivo, debe ser algo vivo, porque es donde uno enfoca su práctica de Dharma. Es como el termómetro, el altar es como un termómetro. Así esté tu altar, así está tu práctica de Dharma. Eso es matemático. Así te relaciones con el altar, así será tu práctica de Dharma, ¿no? Vivido desde dentro y bien, ¿no?
En un sitio tan pequeño como tengo yo, la verdad es que entra poca cosa.
¿Cómo?
En un sitio tan pequeño que tengo yo, que tengo un altar pequeñito, y justo entra una luz, un bol, o sea, no...
Eso da igual, sería suficiente. La cantidad es lo de menos, lo demás es la intención, ¿no? Y si es mucha la intención, es como si ofrecieras mucho, aunque sea una sola fruta, una sola luz. Eso es lo de menos. El altar sirve para amplificar los méritos que llevamos dentro. Eso es lo más importante. Es un punto nada más, ¿no? Si tienes mucho espacio, pues mejor. Más méritos, más goles, más ofrecimientos, y por tanto más méritos acumulas, ¿no? Pero si no lo tienes, no significa que uno no acumule méritos, ni muchísimo menos. No, ese es el planteamiento, ¿no? El altar es un punto de amplificación de tus méritos, sea así o sea inmenso el altar. Puedes tener un altar inmenso y no acumular muchos méritos. Puedes tener un altar muy pequeño y acumular muchísimos méritos. Todo depende del factor intención, de la motivación, que es con lo que se genera el karma. Recordad, el factor intención es lo que genera el karma. Es que si tienes intención de ofrecer, como si no pones nada porque no puedes y solo lo visualizas, pues acumulas el mismo mérito que si lo pusieras, ¿no? 7. ¿En qué consiste la dedicación de méritos? Descríbelo brevemente y cita alguna oración para dedicarlos. Pues la dedicación de méritos consiste en recitar una serie de oraciones que están pensadas y diseñadas para eso, de las cuales hay muchas, y que se hace al final de toda práctica virtuosa. Siempre se hace al final de toda práctica virtuosa. Y puedes ofrecerla para distintos fines. Puedes dedicar los méritos para distintos fines. Si no se dedican los méritos, se corre el riesgo de que cuando aparezcan emociones aflictivas, especialmente el enfado o la rabia, todo ese potencial positivo, esas huellas, esas tendencias virtuosas, buena parte de ellas se destruyan, porque las emociones aflictivas, especialmente el enfado, el odio y tal, queman esas semillas que son los méritos. Entonces, para evitar eso hay que dedicarlos, que es como fijar ya para siempre esas huellas, esas semillas de virtud que algún día darán su fruto en forma de logros, de comprensiones, de éxito, de para lo que dediques. ¿Alguna oración para dedicarlos? Pues las estándar que haremos luego, o por ejemplo también se puede dedicar los méritos con los 8 versos del adiestramiento mental, las 8 estrofas del adiestramiento mental. Algunas estrofas que vienen en el texto de Santideva, el Bodhisattva Charyavatara, muy breve y es muy bonita, también se puede, luego la haremos, que está en el libro de oraciones. Hay muchas para dedicar los méritos, pero lo importante es sentir que con la dedicación de méritos ya has terminado la práctica y que esos méritos ya quedan almacenados en tu mente. Pensar eso. La 8 indica algunos beneficios de la purificación de obstáculos. Decíamos, si os acordáis, que en realidad el trabajo del Dharma, ¿cómo se dice?, genera dos cosas, o nos proporciona dos cosas simultáneas. Una es la purificación de obstáculos y la otra es la acumulación de méritos. Esa doble dinámica de purificación de obstáculos y acumulación de méritos es lo que nos permite avanzar. El ir teniendo experiencias en meditación, el ir entendiendo los temas del Dharma, el ir teniendo la experiencia de que el Dharma se está asentando en tu mente, ¿no? Por eso se tienen que dar estos dos elementos de purificación de obstáculos, de los cuales hay muchísimos, como consecuencia de nuestras acciones erróneas pasadas, y acumulación de méritos. Ese es el sentido de por qué tener un altar, de por qué hacer postraciones, de por qué hacer oraciones, ¿no? Justamente toda oración cumple esta doble función de purificación de obstáculos y acumulación de méritos. Entonces, si lo hacemos y purificamos obstáculos, entre otros muchos, experimentamos como beneficio el que nos acercamos a la iluminación, nos acercamos a los logros, nos acercamos a las experiencias que el Dharma propone. Evitamos situaciones que podrían entorpecer nuestra práctica del Dharma. Por ejemplo, uno planifica ir a un curso, planifica ir a ver un maestro, planifica algo de Dharma, y parece que lo va a hacer, parece que todas las condiciones se dan, ¿no? El que se den las condiciones es una señal de mérito. Parece que se dan todas las condiciones y de repente no se puede, surge algo, ¿no? Pues eso es señal de que había obstáculos kármicos más poderosos que los méritos, que no vemos. Por eso siempre hay que estar atento, ¿no? Y hacer purificación y acumulación de mérito constantemente, porque no sabemos en qué momento nos va a madurar un obstáculo. Supongo que habréis puesto algún otro beneficio de la purificación de obstáculos, pero básicamente que uno tiene experiencias y logros de cada uno de los temas, meditaciones, que las enseñanzas nos proponen. Si uno no entiende la vacuidad o siente rechazo hacia la vacuidad, por ejemplo, que suele ocurrir, tiene que acumular mérito. Para entender la vacuidad hay que tener mucho mérito. Si no hay mérito, no hay comprensión ni intelectual, ¿no? Entonces uno tiene que acumular mucho mérito previamente y también purificar sus obstáculos kármicos, ¿no? Y eso es aplicable a cualquier tema de Dharma. Si uno siente rechazo hacia algo del Dharma, eso es señal de obstáculos y de poco mérito. Entonces hay que acumularlo. Es muy normal, pero hay que evitar eso, hay que trabajar esa situación, ¿no? Y eso se hace purificando obstáculos y acumulando méritos. Entonces es muy común que te aconsejen hacer postraciones o ofrendas o barrasattva o cualquier práctica que hay diseñada específicamente para ese doble fin: acumulación de méritos y purificación de obstáculos. ¿Se entiende la idea, la filosofía? Esto quiere decir que estamos a expensas de nuestra mente. Nos creemos que dominamos todo y no dominamos nada. No dominamos nada. Tú te pones a meditar y te creías que todo iba a ir muy bien, que iba a ser una experiencia estupenda, y lo es. Pero empiezan a surgir obstáculos, sensaciones, rechazos que ni te imaginabas, ¿no? Ni te imaginabas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Eso es que has quitado la tapa de la olla, ¿no? Y están saliendo los obstáculos. Es muy bueno, pero hay que saber que eso es así. Y para trabajar todo eso, el Buda nos dio todos estos métodos de acumulación de mérito y purificación. Fue esa tremenda amabilidad y compasión la que tuvo, que nos dio todos esos métodos. Entonces, lejos de desanimarnos, esto tiene que servir para animarnos mucho más y ver que estamos enfrentándonos a la parte oscura de nuestra mente. La luminosa es tremendamente gozosa, es Buda, pero hay una parte de momento oscura en nuestra mente, ¿no? Que es con la que nos tenemos que manejar. La pereza, el rechazo, los prejuicios, las mochilas, todo, todo. Todo eso está en la olla de los obstáculos. ¿Sí o no? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué os sugiere todo esto? Especialmente los nuevos. Hay dos budismos. El budismo del inciensito, la flor y qué guay todo. Que no es budismo. Pues es snobismo. Y el dharma de verdad, ¿no? Que es este, el trabajo del guerrero, que es un camino del guerrero. Los lamas llaman al dharma el camino del guerrero, porque es un camino auténticamente de guerrero, ¿no? Y dijo a su santidad el Dalai Lama una cosa en Milán tremenda, tremenda, hablando de esta cosa que hay ahora de culpar al Islam del terrorismo, ¿no? Hizo mención a los yihadistas, ¿no? Yihad significa, al parecer, guerra, pero es una guerra interna, una guerra que en el Islam se habla de eso, ¿no? De luchar contra tus propios demonios internos. Luego se ha utilizado mal, ¿no? Pero básicamente eso significa yihad. Y dijo él, y allí había musulmanes, ¿no? Y por ellos lo dijo y pidió un aplauso para ellos, les mandó ánimo y tal. Y llegó a decir, yo soy yihadista. Yo soy yihadista. Estoy luchando contra mis propios engaños y aflicciones mentales, ¿no? Me considero un yihadista. Pues un poco es esto, ¿no? El camino del guerrero. Él lo puso en este contexto ahora que hay ahora con el Islam y todo esto, pero en la tradición budista se habla de eso, el camino del guerrero interior, porque es una guerra. Santideva lo dice en el Bodhisattva Charyavatara. Esto es una guerra contra mis propios engaños mentales, ¿no? Esto no es coser y cantar, es muy gozoso, pero hay que trabajar mucho. Y para todo eso está concebido todo este conjunto de prácticas. Pues lejos de desanimarnos es para animarnos todavía más y tomárnoslo en serio. ¿Alguna cosa de esto? Bueno, un poco todo lo que estoy diciendo de los obstáculos, mérito, acumulación de mérito. ¿Está clara la idea? ¿Qué es el Lam Rim? Consuelo. Por hablar. Que tú también tienes muchos méritos.
A ver.
¿La podéis ayudar?
Paso.
¿La podéis ayudar? Esto solo es una definición. Son cuatro palabras que son...
Camino gradual a la iluminación.
Lam Rim significa camino gradual a la iluminación. Es un texto que compuso Lama Tsongkhapa, el maestro central cuya estatua ya está aquí. Él es Lama Tsongkhapa, fundador del linaje Gelug, al que pertenecemos nosotros, ¿no? Entonces Lama Tsongkhapa en el siglo XIV... compuso un texto que se llamó así en tibetano, Lam Rim, que significa camino gradual a la iluminación, y que expone, y que es el texto fundamental de nuestra tradición y que llega a día de hoy. De hecho, los grandes maestros, su santidad Lama Zopa Rinpoche o cualquier gese, se basa siempre en el Lam Rim, o sea que sigue siendo un texto muy vivo, ¿no? Y muy actual de filosofía y de meditación. ¿Por qué? Porque el Lam Rim expone todas las etapas que el discípulo hemos de recorrer desde que empezamos el camino del Dharma hasta que nos iluminemos. Ahí está explicado todo el Dharma. Todo el Dharma está en el Lam Rim, que él compuso, Lama Tsongkhapa. ¿No? Tenéis aquí los tres tomos del Lam Rim extenso que él compuso. Compuso tres. Lama Tsongkhapa compuso tres. El extenso, el mediano y el breve. El extenso está en español ya, y son tres tomos. Y todos contienen la esencia del Dharma, de la enseñanza de Buda. Es una de las cualidades que tiene el Lam Rim, que expresa, expone y explica la enseñanza de Buda de forma perfecta, completa.
Al ser dictado, al ser creado, al ser... escrito por Tsongkhapa. ¿Es exclusivo de la escuela Lupa o otras?
No, es el texto por excelencia de la escuela Gelug, pero se estudia y se practican las otras tres de budismo tibetano también.
Con la misma estructura y
sí,
con
sí,
el mismo
sí,
concepto
sí.
De... ¿Tiene que ver con la denominación, o sea, el camino medio
¿De la vacuidad? Sí, lo explica en el volumen 3. El punto de vista filosófico de la vacuidad. Sí, o sea, como del camino medio de Nagarjuna. Sí.
Como fundamento de...
Sí. Eso lo veremos en la segunda mitad de este módulo, que veremos, a ver cómo sale, las escuelas filosóficas que surgieron en India, que son muy complejas. Y ahí se ve cuál es la que mejor expresa y expone el punto de vista de la vacuidad, tal cual Buda Sakyamuni lo expuso, que es la escuela de Nagarjuna, de vuestro patrón, de Nagarjuna. Entonces eso es el Lamrim, el texto que expone las etapas del camino gradual a la iluminación y que compuso Lama Tsongkhapa en el siglo XIV. Y la 10, indica alguno de los textos de la tradición Lamrim que conozcas. Lama Tsongkhapa compuso el texto raíz, que es el que os digo, ¿no? Los tres textos, el extenso, el mediano y el breve, pero luego, con el paso de los siglos, surgieron otros Lamrim basándose en los que él compuso. En concreto, en Tíbet se habla de 18 Lamrim, 18 textos, unos más grandes, otros más breves, otros medianos, que fueron surgiendo con el paso del tiempo, ¿no? El último en surgir fue La liberación en la palma de la mano, que surgió en 1921, antes de la invasión china de Tíbet. Y fueron 41 días, ¿no? 41 días, creo, que Pabongka Rinpoche, un lama muy importante, dio enseñanzas, ¿no? De Lamrim, todo el camino lo dio. Y entonces se lo dio a una asamblea de monjes, de rinpoches, de geses, de laicos, que estaban escuchando. Y uno de los dos tutores del actual Dalai Lama, Trichan Rinpoche, estaba en esa audiencia, era jovencito, y estaba en esa audiencia. Y fue tomando notas y memorizando. Esto se dice siempre off the record, ¿no? Que memorizó, sobre todo memorizó. Él siempre decía que tomé notas, pero sobre todo memorizó. Y como consecuencia de esas notas y de esas memorizaciones surgió La liberación en la palma de la mano, que está aquí también en español. Y de hecho es un texto requerido y aconsejado para descubrir el budismo. Ese fue el último que surgió.
Una luz en el camino de Atisa sería un poco la base, pero no se considera un texto de Lamrim.
Se considera el texto raíz en el que se basó la Tsongkhapa.
O sea, sí,
con él, en realidad, ese texto, Una luz en el camino de Atisa, se inicia la tradición Lamrim. En el siglo Atisa, es del siglo X. Cuatro siglos después, basándose en eso, en ese texto, Lama Tsongkhapa compuso el Lamrim, que ya lo llamó Lamrim. Atisa lo llamó Una luz en el camino a la iluminación, que es un texto breve, pero muy profundo. Muy profundo. En el que cuatro siglos después, Lama Tsongkhapa se basó. Pero sí, se considera un Lamrim. Lo que pasa es que si lo lees tal cual, sin comentario, no entiendes nada. No entiendes nada. Necesitas los comentarios de un maestro. Eso es porque estos grandes seres, a lo mejor en una estrofa, de forma críptica, dan mucha información que otro gran ser únicamente es el que ve y puede interpretar, ¿no? Otro erudito puede interpretar. De manera que de un texto así, porque no ocupa más que esto, el de Atisa, surgieron tres tomos. Entonces necesitas el texto raíz y el comentario, si no, no entiendes mucho. Pues eso es. ¿Vale? ¿Aquí está el de Atisa? Lo tenéis aquí, ¿no?
¿Está en español?
Está en español. Existe. Se llama Una luz en el camino a la iluminación.
En casa sí que lo tenemos.
Pues al que le interese, existe en español. Bueno. Entonces vamos al libro 1 de oraciones, que creo que todos tenéis. Todos tenéis el volumen 1. Algunos tenéis el volumen 2 también, que luego lo utilizaremos, ¿no? Todos tenéis el 1. Entonces, vamos, lo abrimos por la página 73. Al principio se suelen hacer estas oraciones justamente para eso, para, entre otras cosas, acumular mérito, purificar obstáculos, buscando, sobre todo, buscando el predisponer o preparar la mente para lo que uno va a hacer, que es escuchar sobre el Dharma o meditar en el Dharma. Entonces, antes de empezar cualquier práctica del Dharma, es muy bueno invertir unos minutos en preparar la mente. Y eso, en la tradición budista, se consigue con estas oraciones, que además de ser muy bonitas, si las lees con calma, muy inspiradoras, pues te predisponen por todo lo que dicen, expresan, evocan, pues son cosas para ti, en definitiva, las tenemos que ver como consejos personales, ¿no?, que en la oración se nos da. Entonces, por eso siempre una oración, unas veces te dice una cosa, otras otra, y todas están bien. Hay que leerlas despacio, meditadamente, así quiere Lama Zopa, ¿no?, nuestro director espiritual, que las oraciones sean herramientas de transformación, no un simple leer, no, no. Y por eso él lee, medita, dirige meditaciones, da consejos, da instrucciones, muy lento, porque se trata de que aquello te toque, ¿no?, que ese mensaje te toque algo de tu corazón, y entonces recibes las bendiciones. Cuando notas que te toca algo, eso es la señal de que uno ha recibido bendición, lo que se suele decir. Bueno, de hecho, en la página 72, en la introducción, al final, dice: este mínimo sirve para cuando se disponga de poco tiempo o el maestro así lo solicite. Pero los editores animan a los estudiantes a que reciten tantas oraciones como sea posible y sea práctico, para recibir el beneficio y las bendiciones de la tradición. Las bendiciones de la tradición no es un rayo que viene desde el cielo o una energía que viene desde el cielo y te dice: ah, lo entiendo todo. No, las bendiciones son transformaciones de la mente. Todo aquello que te lleve a practicar el Dharma transformando tu mente te ha bendecido. Una estatua, un maestro, un texto, una meditación. Eso, lo que te lleva a practicar, lo que te mueve a practicar. A salir de la pereza, a romper con la pereza o con lo que sea, ¿no? Eso es la señal de que has recibido las bendiciones. De hecho, la definición de bendición es inspiración. Oleadas de inspiración, así se definen las bendiciones. Oleadas de inspiración, y la inspiración nos mueve a practicar. Si sientes eso, después de una oración, de ver un objeto sagrado, de estar con un maestro, te ha bendecido. No son rayos, son movimientos internos. Entonces, con ese fin, vamos a hacer estas pequeñas oraciones. La primera es esta: la alabanza a Buda Sakyamuni, que se hace por ser el origen del Dharma, de nuestro Dharma en nuestra época, ¿no? Entonces, en señal de reconocimiento y de respeto, recitamos y meditamos en esta alabanza. Primero meditamos unos minutos en la respiración para centrarnos y permitir que surja en nuestro interior el espacio y la calma desde la que practicar, desde las que practicar. Adoptamos la postura de los siete puntos, tanto si estamos en cojín como en silla. Piernas cruzadas de la forma más estable y cómoda. Si estás en silla, con los pies paralelos y las plantas en el suelo. Segundo punto, la espalda, que es el más importante. Ha de estar derecha, pero no rígida. Puedes visualizar una cuerda o un hilo imaginario en tu coronilla, del que tiran hacia arriba con suavidad, asegurando con ello la verticalidad de tu columna vertebral. Relajas los hombros y con ello tu espalda. Arqueas los brazos, curvas los brazos que no estén pegados al tronco. En principio puedes colocar la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, con las puntas de los dedos pulgares tocándose entre sí y apuntando en dirección al ombligo, haciendo reposar ambas manos en el regazo. El cuarto punto es la cabeza, que inclinas hacia adelante, evitando que esté ladeada mirando al frente o hacia atrás. La inclinas ligeramente hacia adelante, como si miraras un punto imaginario en el suelo a 2 metros de distancia de tu cuerpo. El quinto punto es la boca. Los labios permanecen cerrados, suavemente pegados, sin forzar, y los dientes entreabiertos. Sexto punto, la lengua, cuya punta toca el paladar justo detrás de los dientes superiores, haciendo una mínima presión contra ese punto. Y séptimo y último punto, los ojos, que permanecen cerrados. Estando en esta posición, le das tiempo a tu cuerpo y a tu mente a que se acostumbren a la postura, familiarizándote con ella, disfrutándola, sintiéndote cómodo en ella. Simplemente inspiras y expiras nasalmente, sin forzar la respiración, dejando que sea ella misma la que marque su propia profundidad, velocidad, intensidad, sin correr. Haz únicamente eso, respirar, tomar conciencia de la respiración. Y deja pasar todo lo demás, problemas, pensamientos, planes, conceptos. Como si fueran nubes en el cielo. creador dotado de destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, su gata conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser sublevados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh supremo, entre los humanos naciste en esta tierra, diste siete pasos, y después dijiste, soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los tres mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los tres mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante ti que ha sido la talidad, me postro. Pureza que liberas del apego, virtud que liberas de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran Sangha, a los tres homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente, esta es la enseñanza del Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. En lo que esta estrofa nos recuerda, que es, entre otras cosas, la impermanencia. Como todo está cambiando constantemente, segundo a segundo, aunque no nos lo parezca, aunque tengamos una visión distorsionada de que las cosas son sólidas, concretas, fijas, cualquier cosa. No es así. Todo está cambiando segundo a segundo, minuto a minuto, instante a instante. Desde que es creado hasta que se destruye, hasta que desaparece, hasta que se diluye. Nuestro cuerpo, los objetos, el planeta, el universo, todo sigue ese comportamiento de creación y disolución. Ya que todo es impermanente, incluyendo el mismo sufrimiento. El sufrimiento es impermanente, porque depende de causas y condiciones, como todo. Por eso algún día va a cesar. La mente es impermanente, nuestro continuo mental es impermanente, está cambiando constantemente, segundo a segundo. Por eso es un continuo, la suma de muchos instantes de conciencia, todos distintos. Observa esto, observa cómo tu mente cambia, tanto como puedas. Una emoción da paso a un recuerdo da paso a un estado de ánimo, este a un concepto y así. Sin principio ni final. Ahora contempla el cuerpo, que también es un continuo físico. Desde que fuimos concebidos hasta que muramos, nuestro cuerpo no cesa de cambiar, de moverse. Sus células, átomos, partículas, órganos, huesos, músculos, fluidos. Todo está cambiando constantemente. Intentamos hacernos lo más conscientes posible de eso. Desde este punto de vista de que todo está cambiando, nos preguntamos qué sentido tiene entonces aferrarnos a sensaciones, ideas, apegos que tanto nos esclavizan. ¿Qué sentido tiene si ellos mismos también están cambiando? Es mucho mejor, sería mucho mejor que relajáramos nuestra mente, aumentáramos nuestra conciencia de la impermanencia y actuáramos de acuerdo a ella. Olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría, que es un texto que fundamentalmente habla de vacuidad. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raya Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva. Respondió al venerable Sarasvatiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte. ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan en la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, paragate, parasangate, bodhi, soha. Sariputra así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría en bodhisattva mahasattva. En este momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado, e incluso los tatagatas. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Página 97. Hacemos el ofrecimiento del mandala corto. Está en la misma...
Aquí no, 98.
O 98, en algunas versiones es 97 y en otras 98. Estabas ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma Vasti en este tiempo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser administrados. Idam Guru Rana Mandala Kamir Yataya. Refugio y Bodhichitta, antes de las enseñanzas. La cantamos dos veces en tibetano y una en español. La leemos. Sangye Chodam Sodhi Chonala Yansu Bhardu Dani Yasuchi Dahi Chonen Yibhe Sonamri Droga Peshi Changye Rupa Rasu Sangye Chodam Sodhi Chonala Yansu Bhardu Dani Yasuchi Dagi chonien gipe sonangi Drola pechir sangye drupa so. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crean escuchar el Dharma llegue a ser Buda para beneficiar a todos los seres. Bueno, pues entonces este fin de semana toca hablar un poco de la vacuidad. Lo primero que quiero decir es que se considere este curso, tanto este como el que hagamos el mes que viene, como una aproximación muy aproximada a lo que podría ser una aproximación de la vacuidad. Porque es un tema difícil, del que yo no tengo apenas, salvo tres nociones, pero bueno, pues unas herramientas, que es de lo que se trata, pues sí se pueden ver, ¿no? Es cuando uno va a enseñanzas más profundas de un lama o de un geshe, cuando uno ve la profundidad, valga la redundancia, de este tema, ¿no? Es un tema difícil, no al principio, sino cuando te vas metiendo en él, pues cuando le ves lo intrincado que es, los matices que tiene. Pero eso ni tiene que desanimar, ni tiene por qué llegar ahora, eso puede ser después, ¿no? Al principio, por lo menos a mí es como siempre me ha funcionado, mi nivel, que es cero, tener una noción, al menos una noción, de lo que es la vacuidad ya es muy importante, ¿no? Cuando digo noción me refiero a una idea general, con eso sería más que de sobra de momento. Lo otro, lo elaborado, los detalles, pues podría llegar con el tiempo, o puede llegar con el tiempo, sobre todo si uno estudia o hace otros programas más elaborados que existen y donde se estudia más a fondo y sobre todo de alguien plenamente cualificado, ¿no? Como yo. Entonces, dicho esto, pues uno dice, pues debe ser difícil la vacuidad, ¿no? Y a un nivel es muy difícil, tanto que no se entiende, ¿no? Sobre todo porque justamente tenemos la fea costumbre de pensar al revés de cómo la vacuidad nos propone. Y de eso se ocupa la ignorancia, de eso se ocupa nuestro principal enemigo, que es la ignorancia, que es justamente de lo que habla el Sutra del Corazón, este texto que acabamos de leer, que es un texto que fundamentalmente habla de vacuidad. Aunque no lo parezca, la menciona, cuando dice la vacuidad no hay forma, forma es vacuidad, y tres o cuatro menciones más a la palabra vacuidad, fundamentalmente habla de la vacuidad, ¿no? Y por eso se llama así, el Sutra del Corazón de la perfección de la sabiduría, porque se considera que este pequeño sutra o discurso, sutra significa discurso, que dio el Buda, contiene las cualidades esenciales, las características principales de los cientos y cientos y cientos de textos y comentarios y sutras que él mismo dio acerca de la vacuidad. Este pequeño texto contiene la esencia de toda la enseñanza de la vacuidad, por eso es muy profundo leerlo, aunque uno no entienda mucho, porque dejas una huella muy profunda de sabiduría en tu mente, ¿no? Que algún día madurará, como hablábamos antes, en la forma de sabiduría completa. Entonces, la vacuidad es un tema que suele atraer mucho y que no entiende nadie. Atrae mucho, pero nadie entiende en el fondo, ¿no? A un nivel sí, pero cuando se empieza a complicar es muy escurridiza. Es muy escurridiza. Pero es un tema muy, muy interesante. A los occidentales nos gusta mucho la vacuidad. No se estudia al principio por razones obvias, sino que se suele estudiar cuando llevas un tiempito en el Dharma o al final, es cuando uno accede a las enseñanzas de forma más profunda, pero no pasa nada si al menos algunas ideas generales sí se van teniendo, porque es verdad que conviene, no digo entender, simplemente conviene conocer qué es lo que dice el budismo acerca de la realidad, porque de eso es de lo que habla fundamentalmente la vacuidad, ¿no? Cuando oís la palabra vacuidad, ¿qué os sugiere? Es una palabra muy oída y muy publicada en libros, ¿no? Ahora está muy de moda decir esto de que la ciencia y la física cuántica dice lo mismo que decía el budismo en cuanto a la vacuidad. O sea, que es algo que se oye bastante. ¿Pero qué os sugiere la vacuidad? Así, rápidamente. La palabra vacuidad.
Vacío.
¿Mm?
Ausencia.
Vacío. ¿Y qué más? ¿Y otra cosa?
Ausencia.
Impermanente. Ausencia, vacío.
Impermanente.
¿Y eso resulta agradable? Porque a mí no. A mí que de pronto me digan, no, todo es vacío, o en las cosas carecen de algo, que es de lo que habla la vacuidad, pues al principio crea como una especie de sensación de vacío, ¿no? De que falta algo, de zozobra, ¿no? De que uno no sabe entonces cómo son las cosas, ¿no? Si todas las cosas están vacías, ¿cómo son las cosas? Por lo menos a mí siempre me generó una especie de sensación no muy agradable, no muy plena. No sé a vosotros, o los que lleváis más tiempo, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Por eso hay que entender bien lo que es la vacuidad y sobre todo lo que no es la vacuidad, porque hay muchos malos entendidos, muchísimos, que son peores que estudiarla poco. Los malos entendidos son peores que estudiarla poco, porque te llevan en una dirección completamente equivocada. Y en este punto de la vacuidad, el agarrar mal el hilo de la vacuidad y que te vaya llevando en una dirección equivocada es muy peligroso, filosóficamente hablando. Porque te puede llevar al nihilismo, te puede llevar a lo otro, al eternalismo, te puede llevar a concepciones completamente opuestas a lo que el Buda quería decir. Por eso es muy importante entender al menos las nociones básicas desde el principio bien. Y yo más que nociones básicas no puedo daros. Entonces con eso yo ya me siento satisfecho. El que venga después de mí, pues que os dé más cosas, que arree, ¿no? Que os dé más material, del difícil, sobre todo si es un gese. Y uno ve lo apasionante que es este tema y lo profundo que es. Pero hay que empezar a coger bien el hilo desde el principio. Muy poquito hilo, pero cogerlo bien desde el principio. Entonces es como todo. Es mucho más fácil, ¿no? Yo siempre he pensado que con la vacuidad ocurre lo mismo que cuando estudiabas física o matemáticas, ¿no? Que dependiendo de quién te lo explicara, eran o un horror o algo muy bonito, ¿no? Pues la vacuidad es más o menos lo mismo. Dependiendo de cómo y cuándo y quién te lo explique, es algo que le puedes ver ahí puntos muy, muy realmente apasionantes, o uno no entiende nada, ¿no? Entonces, la responsabilidad esa es mía, a ver luego qué me decís. A ver si ha sido el de física horroroso o el de física curioso, ya me diréis. Pues cuando se estudia la vacuidad, lo primero es, llama la atención, por ejemplo, cuando lees el Sutra del Corazón, que habla fundamentalmente de la vacuidad, que todo son negaciones, todo es no. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay mente, ¿no? Todo son negaciones. Filosóficamente hablando, se dice que la vacuidad es una negación afirmativa. Y ya empezamos. Es una negación afirmativa. Es decir, que con la negación de la realidad tal cual la percibes, se afirma la auténtica forma en la que existen las cosas. Negando las cosas tal cual la percibimos, que es errónea, estamos afirmando implícitamente cómo sí existen las cosas, que es careciendo de existencia inherente. Eso es la vacuidad. El vacío de existencia inherente. Ya estamos ante el primer concepto, que es muy importante, que es el de existencia inherente. Si quieres entender la vacuidad, tienes que saber qué es eso de la existencia inherente, a la cual en los textos y enseñanzas se la llama de distintas formas, de muchas formas, que diré varias para que os suenen todas, pero es lo mismo. Existencia inherente, existencia intrínseca, existencia por su propio lado, existencia por su propio poder, es todo lo mismo. ¿Qué se quiere decir con estas cuatro formas? Intrínseca, inherente, por su propio lado o por su propio poder. Se quiere decir dos cosas. Una, que para nuestra mente ignorante las cosas se nos aparecen así, existiendo inherentemente, por su propio lado, como si tuvieran poder por ellas mismas. Cualquier cosa, ¿eh? Una mesa, un edificio, tu cuerpo, tus ideas, el sufrimiento, todo. Se te aparece así, existiendo por sí mismo. Cuando no existe así, ni un átomo de ese fenómeno. Nada existe así. Sin embargo, a mí se me aparece así. Por tanto, este es el primer reto. Entender, atrapar bien. A esto se le llama en la pedagogía tibetana atrapar al ladrón. Es lo primero que hay que hacer. Atrapar qué es aquello que es erróneo. Y en base a eso que es erróneo, le aplicas el análisis correcto. Si atrapas bien al ladrón, si entiendes bien lo que se quiere decir con existencia inherente, la vacuidad es mucho más fácil. Entender la vacuidad es mucho más fácil. Por eso hay que detenerse en este punto, el de la existencia inherente.
Has dicho que atrapas y aplicas
el análisis de la vacuidad.
El análisis.
Pero primero hay que atrapar al ladrón. Primero tienes que aislar. Es como hacen los científicos, como hacen los médicos, ¿no? Cuando van a extirpar un tumor, ¿qué es lo primero que hacen? Identificarlo, aislarlo, decir, ahí está. Entonces lo extirpan. Esto es igual, exactamente igual. Primero tenemos que identificar claramente qué es aquello que hay que refutar. Ese es el ladrón. ¿Y qué es eso que hay que refutar? La percepción errónea de la realidad que tenemos. ¿Y por qué la percibimos erróneamente? Porque la percibimos existiendo inherentemente. ¿Qué significa inherente?
Por sí mismo.
¿Qué os sugiere la palabra inherencia o inherente?
Como algo sólido.
A mí que está en el propio objeto.
Que existe por sí misma. Que existe por sí, o sea, desde sí misma, para sí misma y por sí misma. Cualquier cosa. Esa es la percepción errónea que tenemos. Que la mesa, el radiador, la planta, existe inherentemente. Que hay algo en esos objetos que parece que existe por su, que parece que les hace existir por su propio lado, por su propio poder. Esto es una sensación, no es una intelectualización, ¿no? Es una sensación. Tú miras el objeto y enseguida, o piensas en ti mismo, y enseguida te aparece una imagen del objeto, de ti mismo, de la planta o de la mesa, como conteniendo poder, como teniendo poder por sí mismo, como teniendo autoexistencia. Teniendo autoexistencia. La vacuidad niega eso. No hay nada de autoexistente en ningún fenómeno. Es justo al revés de cómo yo lo percibo. Ese es el ladrón. Ese es el objeto a rebatir. La existencia inherente de los fenómenos. Ese es el ladrón. La existencia inherente de los fenómenos. Que las cosas existan por sí mismas. Eso es lo que hay que refutar. ¿No? Entonces, inherente significa autoexistente, intrínseco, que existe por su propio lado, que existe por su propio poder. Poder quiere decir que parece que del objeto emana algo. Emanan cualidades, emanan atributos, emanan apariencias, emanan funciones que le dan esa entidad de ser autoexistente. Eso es mentira, desde el punto de vista de la vacuidad. No hay nada en el objeto que le haga ser autoexistente, tener atributos autoexistentes, tener funciones autoexistentes o tener un poder autoexistente. Nada. ¿No? La mente dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Esa es la mente de la ignorancia. Pero bueno, eso lo veremos después. ¿Hasta aquí está clara la idea del ladrón, que es el objeto a rebatir, que es el objeto a refutar? La existencia inherente de las cosas. Hay que reflexionar mucho. Yo creo que ese es el primer consejo que os doy. Que reflexionéis mucho antes de entrar en la vacuidad. Que tratéis de identificar qué es eso de la existencia inherente o del objeto inherente en cualquier objeto. Es el tumor a aislar. Es el tumor a aislar. Y una vez aislado, entonces, le aplicas la medicina, que es la vacuidad. ¿Entiende? Entonces, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No os quedéis nunca con ninguna duda, y menos en este tema.
O sea, la reflexión que se dice hacer aquí es mirar a ver cómo vemos los objetos.
Primero, ver cuál es la forma errónea.
Sí, sí.
No pasa nada, errónea. ¿Cómo percibimos los objetos, ¿no? Los fenómenos? ¿Qué hace el adicto? Reconocer su adicción. ¿Qué hace el alcohólico? Reconocer su alcoholismo, lo primero, que es algo malo, pero lo ha de reconocer. ¿Qué hace el ignorante, que soy yo? Reconocer cómo percibo erróneamente las cosas. ¿Qué es eso de que las estoy percibiendo erróneamente? ¿Por qué?
¿Puedes poner un ejemplo?
¿De qué?
De cómo percibes erróneamente una cosa. Por ejemplo.
Pues eso, teniendo atributos, cualidades, funciones, existencia propia. Es que esto trasciende lo verbal. Es una sensación, ¿no? He dicho antes, es como percibir las cosas como que están ahí por su lado, ¿no? Que independientemente de todo ahí hay un cojín. Que se me olvide, ese independientemente es la negación de la vacuidad. Porque ese es el error. El cojín está ahí en base a muchas cosas. Es estar ahí en base a muchas cosas. Si yo tuviera esa conciencia auténtica en mi mente, estaría viendo la vacuidad del cojín. Pero no lo veo así. Yo veo un objeto que está ahí, en el suelo, encima de una cosa, ¿no? Pero mi percepción del fenómeno es ver ahí el cojín. Obvio todo lo demás. Ese obviar todo lo demás es mi desconocimiento de su auténtica naturaleza. Que es vacía.
A veces el análisis podría ir, por ejemplo, pues por el cojín, que es un elemento que ha hecho una persona, o sea, que depende
eso
de una
después.
Persona.
Eso viene después. Primero,
eso sería
cómo lo percibo erróneamente.
Sí.
¿Por qué lo percibo erróneamente y cuáles son las características erróneas del cojín? Que es verlo sintiéndolo, experimentándolo y teniendo una concepción del fenómeno como si existiera por sí mismo, con poder propio, con naturaleza propia. Obviando la interdependencia, obviando las causas, las condiciones, las partes, eso viene después. Mi mente ignorante obvia todo eso. Se cree que está en cojín con naturaleza propia. Y que incluso en el cojín hay una entidad o una identidad de cojín en el cojín, lo cual es el colmo de la ignorancia. Creer que en los fenómenos hay una identidad o entidad, que hay una cojineidad en el cojín. Ese es el colmo de la ignorancia. La vacuidad niega que el objeto que tú ves sea un cojín último y que en el cojín haya un cojín. Eso es lo que niega la vacuidad. Pero eso ya viene mucho más después. Es como percibir que en el fenómeno hay algo, una esencia, dice la gente, ¿no? Una esencia inmutable, una esencia, una especie de esencia o de entidad o de identidad, que sí es el cojín. La vacuidad niega eso, dice, no hay nada, no hay nada. No hay nada en el cojín que sea el cojín. El cojín no es más que un concepto, pero no hay ningún cojín en el cojín. Ese es el punto de la vacuidad, ¿no? Por eso el Buda niega el alma, aplicando el análisis de la vacuidad a los seres vivos, a las personas. No hay nada en el ser vivo, inmutable, que no cambie, que trascienda al cuerpo. No puede haber nada. Por eso al budismo se le conoce como anatma. Anatma, no sin alma, no hay alma, no hay esencia. No puede haber, desde la lógica de la vacuidad, no puede haber algo que se escape a esa lógica de la vacuidad. Si hubiera un alma, eso negaría la vacuidad. Y si no, pensadlo más adelante. Porque no hay nada en el fenómeno, en ningún fenómeno, que se escape a sus causas, partes, condiciones, nada. Por tanto, no hay fenómeno último. Lo que yo veo como un cojín no es más que un concepto. Si hay una cosa en la que me siento, Este sería el peligro del nihilismo, negar que hay un objeto. Sí hay un objeto en el que me siento, porque de hecho estoy sentado en él, está cumpliendo una función, pero no existe como mi mente ignorante se cree que existe.
¿Cómo existe?
Existe careciendo. Eso es la vacuidad, que es lo que iba a decir ahora. La palabra vacuidad viene de vacío, alguien lo decía antes, ¿no? Que vacuidad viene de vacío. Entonces te nos dicen las enseñanzas. Las cosas son de la naturaleza de la vacuidad, que sería lo mismo que decir las cosas son de la naturaleza del vacío. Son vacías. ¿Vacías de qué? De existencia inherente. Están vacías de existir por su propio lado. El ladrón. Están vacías de existencia inherente.
Pero el gran error es el concepto, ¿no?
¿Cómo?
A ver, digo, cogí. Y estoy utilizando un concepto a través del lenguaje.
Sí. ¿Y qué?
Ese es el gran error. Porque si quitásemos el lenguaje,
no habría fenómeno.
No habría fenómeno.
El fenómeno cojín es interdependiente de muchas partes, entre otras, el lenguaje,
no
el concepto.
No para uno mismo, quiere decir.
No, ni para nadie.
El fenómeno cojín solo es tal fenómeno para los que tenemos el concepto de cojín. Para un perro eso no es un cojín. Ni en sus funciones, ni en sus atributos. Si ve algo,
claro, el perro no tiene,
se tumba, de hecho. Está a gusto en él.
Sí, pero el perro no tiene lenguaje.
No,
no
tiene concepto.
Claro,
tiene lenguaje. Pero
es la necesidad que ha tenido la humanidad de utilizar el lenguaje para ordenar el mundo.
Por tanto, todos los fenómenos surgen de la mente. Las mentes que necesitan de determinadas cosas. Las cosas surgen en base a tres fenómenos, en base a tres elementos. La causa que las crea, la materia prima que dio origen al cojín, o la necesidad de que hubiera el fenómeno cojín. Las condiciones que lo mantienen y el concepto que se imputa. Si no hay concepto, por supuesto, si no hay causa, no hay fenómeno. Y si no hay condiciones, tampoco. Pero es que si no hay concepto, tampoco hay fenómeno. Como tal, hay una cosa. Los perros, pues, no se quebrarán.
Pero es un concepto, no sé qué quiero decir sobre eso, es un concepto erróneo pensar que no hay fenómeno para uno mismo, pero sí sigue habiendo fenómeno.
Sí. Sí que lo hay.
No sé si me estoy explicando lo que...
Pero bueno, es que nos estamos adelantando, nos estamos adelantando. Esto viene también después, ¿eh? Espero, porque estoy dejando muchas cosas después. Eso viene después. Pero lo que es importante, ya que ha salido, es que el concepto es con lo que se termina de ultimar el fenómeno. Si no hay concepto, no hay fenómeno como tal. Hay cosa. Hay materia. Por supuesto que sí. Pero el fenómeno como tal, es decir, el fenómeno cojín, con sus funciones, atributos, utilidades, no existe. Entonces, ¿qué es una cosa? ¿O en base a qué surgen las cosas? En base a las mentes que las crean, entre otros factores. Causas, condiciones y conceptos. Esos son las tres patas que dan origen a cualquier cosa. Y por cierto, esto nos lleva a la vacuidad, porque si algo surge en base a causas, condiciones y conceptos, es que esa cosa carece de autoexistencia, porque si fuera autoexistente no haría falta imputar condiciones, estaría ahí porque sí.
No sé si me estoy metiendo en un lío, pero claro, causa y condiciones también son conceptos.
Sí, y vacíos. Pero eso no niega el fenómeno, ¿eh? Ojo. Ojo, porque ese es el límite al nihilismo. Eso es lo que a mucha gente le hace decir, como el cojín es la suma de causas, condiciones y conceptos, no existe el cojín. No, sí existe un cojín. Por eso el Buda lo remedia hablando de las dos verdades, que saldrá un poquito más adelante, ¿no? La verdad, lo que se llama normalmente la verdad convencional y la verdad última, que conviven. Y todos los fenómenos tienen esas dos caras, de la verdad convencional y la verdad última. La verdad convencional del cojín es, pues, lo que ves, para lo que te sirve, para lo que lo utilizas. Pero su verdad última es que es vacuidad. Lo cual quiere decir que en el cojín no hay ningún cojín. Que si te pones a analizarlo, no vas a descubrir ningún cojín en el cojín. ¿No? ¿Esto se entiende? No se va a descubrir ningún cojín en el cojín. Entonces, ¿dónde está el cojín? En tu concepto. En tu concepto, en tu mente, ¿no? Es como que desde lejos sí hay un cojín, pero si te acercas, imaginaos, ¿no? Que pudierais hacer volando, acercaros al cojín, meteros en el cojín, no hay cojín. ¿Qué hay? Hay tela, hay ¿Qué tienen estos dentro?
Relleno,
granos, pluma, lo que sea.
Y llegaríamos a átomos, protones.
Y si sigues, pues hay átomos, hay protones, hay neutrones, hay electrones. Y si sigues, pues hay quásars, hay... Por cierto, una cosa que dijo Nagarjuna es que jamás, jamás, jamás se iba a dar con nada que fuera el elemento último de un objeto. Siempre se iba a encontrar algo infinitesimalmente más pequeño, siempre. Y esto sí que lo ha demostrado la ciencia actual. Nunca se va a dar con una partícula última. Nunca, jamás. Siempre hay otra. Siempre hay otra. Y después de esta, otra. Y después de esta, otra. ¿No? En la física tradicional se creía hasta el siglo XVIII que el elemento último de la materia era el átomo. Que más allá del átomo no había nada. Si esto fuera así, el átomo sería el cojín. Por tanto, la vacuidad no existiría. Porque el átomo sería como la esencia del cojín. O de la planta, o de la mesa, o de tu cuerpo, ¿no? Entonces esto se creía. Pero luego se descubrió que el átomo se componía de electrones, protones y neutrones. Y dijeron, ah, pues va a ser que más allá de los electrones y protones y neutrones, ya sí que no se va a poder ir. Entonces esta es la esencia del fenómeno. Luego se descubrió que no, que en los electrones están los quasars, los no sé qué. Entonces cada vez, siempre, se encuentra algo más pequeño, ¿no? Que ya lo decía Nagarjuna. Nagarjuna dice, nunca se va a dar con un elemento último en ningún fenómeno, salvo el vacío. Salvo el vacío. Por tanto, la naturaleza última de los fenómenos es el vacío. Lo que dice el Dharma, lo que dice Nagarjuna, lo que dice Buda, la vacuidad. Eso lo dice ya la ciencia también. Que está el vacío. Que entre átomo y átomo, entre electrón y electrón, entre protón y protón, hay vacío. Pues no das con el cojín último. Incluso aunque te metas en lo más ínfimo de él. Y esto es aplicable a ningún, a todos los fenómenos, a todos.
Fabio, diríamos que en ese punto lo que estás mirando es como una especie de esencia, ¿no? Esencia de cojín o esencia de la mesa, o sea, es como algo...
Lo que no se puede encontrar.
Eso, lo que no puedes encontrar es eso, ¿no?
Sí.
Esencia como cualidad con los...
Esencia como, como elemento o parte más allá de la cual no se puede ir. Como elemento último, eso no existe. Si no hay esencia, no hay... No hay cojín en el cojín, ni planta en la planta. Entonces, aplicar ahora esto que he dicho antes de ver desde lejos y desde cerca. Desde lejos sí hay un fenómeno redondo, cojín, que cumple unas funciones, etc., ¿no? Te vas acercando, ¿no? Imaginaos que os metéis en el cojín. Pues ves los átomos, ves las partículas. No hay cojín. No hay cojín. Vuelves a salir, lo vuelves a ver desde lejos... Sí hay cojín. Te acercas, no hay cojín. Te alejas, sí hay cojín. Entonces, ¿dónde está el cojín? Esa es la reflexión. Ese es el ladrón a atrapar. ¿Dónde está el cojín? ¿O qué es el cojín? Yo creo que más que dónde está, la pregunta es ¿qué es el cojín? Dice Nagarjuna. ¿Una simple imputación de tu mente? ¿Un concepto? ¿Un concepto? El cojín último no existe. No lo puedes encontrar jamás. Sin embargo, hay algo en lo que te sientas. Porque eso sí existe. Esto evita el nihilismo. Ese algo en lo que te sientas... Dice Nagarjuna que es algo a aprenderse, a memorizar, porque es una frase muy útil para entender la vacuidad. Ese cojín en el que te sientas no es más que una mera imputación de tu mente sobre unas bases. Sus bases son las causas y las condiciones. Una mera imputación de tu mente sobre unas bases. ¿No hay más?
A mí no me angustia y lo comprendo que no haya cojín. Lo que me angustia es que detrás de los protones o neutrones o de los que sean, no hay nada. Entonces,
sí, hay.
Es como...
Están los quasars, los spins...
Bueno, pero después de eso, no hay nada.
El vacío.
No hay nada. Es decir, el universo no existe.
No existe. No, el universo existe. Lo que no existe es un universo inherente.
Bueno, sí, exactamente. Igual que el cojín. Quiero decirte que lo que... eso es lo que verdaderamente...
Es que es al revés. Lo agobiante es que existiera un universo inherente. Si existiera un universo inherente, no sería posible la vida. No estaríamos aquí.
Bueno, sí, claro.
Entonces, lo agobiante es que no hay. Es que hubiera un universo inherente.
Bueno, es el principio. Me refiero al principio. Al principio, eso es la angustia, ¿no?
Sí, eso sí. Pero eso es porque se revela el ego, se revela el yo, que está justamente acostumbrado a razonar al revés. A reafirmar un yo inherente. Entonces se revela ante eso, pero bueno, ese es el yo que hay que desmontar, el inherente, porque a nosotros nos ocurre lo mismo que al cojín o a la planta, es exactamente igual. El Fabio último inherente que sí siento que existe y que es mentira, cuando le aplico ese análisis de lejos, cerca, cerca, lejos, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? ¿No? Decía su santidad ahora en India, cuando te señalas, ¿a quién señalas? Dices, Fabio. ¿Este punto es Fabio? ¿O el que me toque es Fabio? ¿Es? ¿Qué es Fabio entonces? ¿Qué es?
Un conjunto.
¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está y qué es? ¿No? ¿Dónde está y qué es?
La mente sutil sí tiene una naturaleza inherente, ¿no?
No,
no tampoco. Entonces, la mente...
Es impermanente pero iluminada. Es cambiante también. Todo. Solamente ahí se mencionan en las enseñanzas dos cosas que no son impermanentes y por tanto que se escaparían a la vacuidad, ¿no? Dos o tres, pero no me acuerdo cuáles son. Los voy a dejar con la duda. Son muy difíciles, además son conceptos muy difíciles. Una es el espacio, pero no es el espacio este, que también depende de causas y condiciones, ¿no? Por espacio permanente se entiende algo así como una cualidad de no obstrucción. Es que es un concepto filosófico, os lo puedo buscar para el siguiente mes, pero es muy difícil. Sí, hay cosas que se escapan de la impermanencia y de la vacuidad. Esa es una, el espacio. Y la otra, creo que es algo que se denomina una imagen genérica, que no sé todavía lo que es. El resto, todo
Fabio,
sigue.
Yo siempre tengo una misma duda. ¿La budeidad es impermanente?
¿La iluminación?
Sí.
El problema es la palabra.
Claro.
El problema es la palabra. Impermanencia significa...
cambiante.
Cambio. Pero puede haber un cambio constante en cuanto a su naturaleza. La budeidad es impermanente. La mente iluminada es impermanente, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es un continuo también. Pero es un continuo iluminado. En este contexto, impermanente no quiere decir que pierda el estatus. Quiere decir que un instante de conciencia iluminada da paso a otro, y este a otro, y este a otro. Y eso es un cambio, pero es un cambio iluminado. Es decir, no se pierde el estatus, pero es impermanente. Es una impermanencia constante, más o menos. Técnicamente hablando, si preguntas te dicen, no, la budeidad es permanente. Pero es que la palabra nos juega una mala pasada. Entonces, sí es cambiante, pero no pierdes la experiencia. Porque puede ser algo puede ser cambiante y no ver mermada su naturaleza. Que es lo que le ocurre a la iluminación. Más o menos. Bueno, entonces estábamos con el ladrón, que es mucho más cercano a nosotros que estas disquisiciones filosóficas. ¿Se ha entendido la idea del ladrón a atrapar o del objeto a atrapar? Es decir, la existencia inherente. ¿Se entiende lo que es la existencia inherente? Algo que existe por sí mismo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, bueno, a mí me resultó muy claro de qué es esto, de que las cosas parecen existir por su propio poder, ¿no? Y lo puso un budista occidental, que escribió un libro muy bueno que se llama Introducción a la vacuidad. Muy bueno. Es, de hecho, un comentario al capítulo de la vacuidad del Amazon Kappa. El libro se llama así, Introducción a la vacuidad. Él se llama Guy Newland, es inglés. Es un estudioso budista. Bueno, en este libro, él pone el ejemplo de un edificio, de una universidad. Y si imaginaos una universidad, ¿no? Tú ves una universidad que es imponente, ahí hay un edificio imponente, que tiene como cierto poder, de hecho, ¿no? Por su prestigio, porque es la universidad, el templo del saber, lo de siempre, ¿no? Dices, ahí está la universidad. Tu mente te hace esa elaboración. Ahí está esa universidad. Yo creo que él pone el ejemplo de la universidad por tener ese peso, ¿no? Que tiene un edificio así. Así se te aparece a tu mente, como existiendo por sí misma esa universidad, con su poder, con sus funciones, con sus atributos, con sus utilidades, ¿no? Pero si lo vas analizando, te vas dando cuenta que ese poder que parece que emana, esa entidad, la entidad universidad, no es tal. Para empezar, ese edificio es obvio que existe y existió en base a causas y condiciones. Su construcción, sus materiales, etc. Existe en base a su utilidad, a su necesidad de utilidad. Si no hubiera estudiantes, no habría universidad. Luego ya empezamos a ver la interdependencia, que es un sinónimo de la vacuidad, la interdependencia. Cómo las cosas existen unas en función de otras. Y si no existen las segundas, las primeras no pueden existir. Para seguir, la universidad existe hasta el momento en que sea necesaria, cuando deje de ser necesaria se cierra o se convierte en otra cosa. Luego, ese fenómeno que al principio se me apareció como existiendo por su propio poder y con poder, es interdependiente si lo vas analizando de muchísimos factores. Y fuera de esa interdependencia no puede existir. Luego carece de existencia propia. Es interdependiente. Por eso dice su santidad que vacuidad es un sinónimo de interdependencia y viceversa. Que también es una manera fácil de aproximarse a la vacuidad. Desde el punto de vista de la interdependencia. Por razones obvias, porque si algo es interdependiente, no puede ser autoexistente. ¿No? ¿O sí? No puede ser. Si algo es interdependiente y todo es interdependiente, carece de existencia propia. Porque depende de una causa que lo origina, depende de condiciones que lo mantienen activo o vivo, depende de un montón de factores, depende del concepto de los seres que necesiten de ese fenómeno. ¿No? Por tanto, las cosas son interdependientes de los seres que las crean, las originan, las utilizan, las imputan. Y todo es así. Todo es así.
Incluidos los seres, nosotros.
Claro. ¿Nosotros somos interdependientes de qué?
No existimos.
No existimos inherentemente. Ya. La coletilla la tenéis que añadir siempre para no caer en el nihilismo.
Ya.
No existimos inherentemente. Somos interdependientes. Existimos interdependientemente. ¿De qué? De nuestros padres, de los cuidados que nos dieron, de un montón de factores, de condiciones, de causas que nos han traído hasta este punto. Y en este punto seguimos existiendo interdependientemente. Y eso no cesa nunca, ¿no? ¿Cuál es la vacuidad de este curso? ¿Cuál es la vacuidad de este curso? Conviene que os acostumbréis a razonar, a preguntaros así las cosas. ¿Cuál es la vacuidad de este fenómeno? ¿Cuál es la vacuidad de este libro? ¿Cuál es la vacuidad de este cojín, como hemos hecho antes? Pues ahora yo pregunto, ¿cuál es la vacuidad de este curso que estamos haciendo ahora?
Que existe debido a causas y condiciones.
Que existe interdependientemente de un montón de causas y condiciones.
Claro.
De vosotros, de mí, de la sala, de el material,
del
tema. Con que falte una condición, no hay fenómeno. Con que faltara una condición, no habría fenómeno. No habría fenómeno. O no sería igual. Las cosas son tal y como son en función de sus condiciones. Porque las cosas son las condiciones. No hay nada que esté por encima de esas condiciones. Las cosas son las condiciones. Si coges un libro, ¿no? Este libro. A tu mente se le aparece, igual que la universidad, como teniendo entidad propia. Y dices, pero lo voy a analizar. Voy a analizar la vacuidad de este libro para atrapar a ese ladrón que parece que tiene el libro, que es una especie de esencia inmutable de libreidad en el libro. Es que es el libro. Y te pones a ver y dices, la espiral esta, ¿esto es el libro? Pues no, esto es una espiral, esto es plástico. El libro son las pastas, el libro son las hojas, el libro es la tinta, el libro es la forma que tiene el objeto. ¿En alguno de esos agregados o partes está el libro? No, porque si lo rompes, si separas esas partes, a su vez esas partes, la espiral, la hoja, la tinta, etc., se compone de más y más partes y nunca vas a llegar al elemento último. Entonces, ¿qué es el libro? ¿Y dónde está el libro? ¿Dónde está?
Nuestra mente.
¿Qué es el libro?
No existe en el entendimiento.
Un conjunto de partes sobre los que haces una imputación.
Entonces, ¿por qué lo llamo libro? ¿Y por qué lo leo? ¿Y por qué lo utilizo? ¿Y por qué me sirve?
Porque necesitas hacerlo.
Porque...
Y ahí está la respuesta a la pregunta de dónde está el libro. Está en la mente. Está en mi concepto que imputa el fenómeno. Esto es un reflejo de una mente del que lo ideó y de quien lo necesitó y de quien lo utiliza. Si no hay mente, no hay libro. Si no hay mente, no hay libro. Y aquí llegamos al punto central, uno de los puntos centrales del Dharma, de Buda, que niega y echa por tierra lo que siempre se ha creído, o incluso lo que, por ejemplo, defiende la filosofía materialista, ¿no? Que es la existencia externa la que determina la conciencia. Es justo al revés. Es la conciencia la que determina la existencia. Es la mente la que determina la existencia. Si no hay mente, no hay libro. Si no hay mente, no hay libro. ¿O sí? ¿Qué creéis?
Que no lo hay.
Cuando digo mente, me refiero al concepto. Si no hay mente o concepto,
claro,
o imputación, que es como se dice en la filosofía budista, si no hay una mente que imputa, que designa o que nombra libro a un conjunto de partes, no hay libro. Entonces, el libro no puede separarse de la mente, ni viceversa. Este es el punto cuántico del Dharma. Este es el punto cuántico del budismo, ¿no? Cómo la mente condiciona la realidad. Y no al revés, no es al revés. La realidad no determina la mente. Es la mente la que determina la realidad. Eso tira por tierra la visión de que hay una realidad objetiva aparte de tu mente. Eso no existe. No existe. La vacuidad nos lleva a eso. Que la realidad que ves es interdependiente de tu mente. Y no al revés. Entonces, tu realidad la crea tu mente. Nuestra realidad la crea nuestra mente. En este caso, como seres humanos. A los perros, como perros. A las hormigas, como hormigas. Cada ser tiene una realidad de acuerdo, reflejo, de acuerdo a su mente. Por eso todas son válidas. Todas. Entonces no hay una realidad objetiva. Porque es interdependiente. La realidad es interdependiente de la mente y viceversa.
El ladrón entonces sería la esencia de la...
¿Cómo?
Que el ladrón atrapa sería buscar la esencia.
El ladrón sería creer que sí hay una realidad
última,
separada, inherente, que es lo mismo, de la mente que la percibe. Entonces que se nos olvide siempre que la realidad está separada de nuestra mente, quiere decir que lógicamente todavía no hemos comprendido la vacuidad. Alguien que sí viva en la vacuidad razona así, actúa así. Me acuerdo que hace poco le preguntaron a su santidad el Dalai Lama, ¿usted volverá a Tíbet? La respuesta es muy simple, pero de alguien que vive en la vacuidad. Y dijo, que yo vuelva o no depende de lo que hagan los chinos. No dijo, ni mi deseo es, ni seguro que sí. No. Que yo vuelva o no, depende, introdujo la palabra depende, que es clara en la vacuidad, depende de lo que hagan los chinos, de las reacciones de los chinos, ¿no? Y digo, hay que ver. Esa fue su respuesta. O sea, me pasará, o lo que me pase está en función... o independencia de lo que hagan otros. Hay que razonar así. Verlo todo en dependencia de todo. Porque no hay más que eso. Fuera de eso, nada ocurre. Nada ocurre.
Pero entonces, si los neutrones, vuelvo otra vez, los protones y todo esto, que parece que eso ya lo último, sí tienen una existencia interdependiente, ¿no?
Tan interdependiente que es increíble, ¿no? Las órbitas que describen los electrones y protones, que por cierto son similares a las de los planetas en el universo, esas órbitas son las que les garantizan su existencia.
Y el mundo budista diría que siempre ha existido.
¿El qué?
El universo, el que ha existido. Sí.
No, el universo no se escapa al cambio constante. No se escapa a ese patrón de causas, condiciones y demás. No se escapa. Y tuvo su causa y por tanto tendrá su fin, porque el universo es interdependiente de causas y condiciones, por tanto es impermanente y por tanto carece de existencia inherente.
Ya, pero lo anterior,
no hay un principio absoluto, siempre hay un anterior, que son las causas y condiciones que dan origen a lo posterior. Por eso el Buda niega el alma y Dios, porque no, Dios no tiene causa, Dios no tiene principio, Dios es el principio, Dios es la causa. Y dices, muy bien, pero si él es, solo por ser, tiene que tener causa. Si tiene causa, ya está limitado. Por tanto, o no existe, o no es tan todopoderoso. Entonces, no es un modelo válido para el Buda.
Bueno, bien, yo...
Como origen de todo. Pero tú estás planteando lo mismo. No hay un origen de todo absoluto, antes de lo cual no existirá nada. Eso no puede ser. La vacuidad niega eso. La interdependencia niega eso. No puede ser. Que antes de ese algo, no existiera nada. Y que ese algo dijera, sea Dios o sea lo que fuera, da igual. A partir de ahora que exista todo, eso no puede ser. Hacia atrás nunca hay principio absoluto, relativo sí. Hacia atrás nunca hay principio. Por eso el Dharma habla del sin principio, que es inabarcable, pero es la única posibilidad lógica desde el punto de vista de la vacuidad, que no puede haber un principio absoluto antes del cual no existiera nada. Porque un principio requiere de causa, partes, condiciones. Y si requiere de eso, que lo requiere, es porque viene de algo hacia atrás. Así es que nunca vas a dar con un principio absoluto. Ni en el universo, ni en la mente, ni en nada. Ni en la materia. Nunca. Porque la vacuidad existe. Pero antes de Dios, neutrones y demás, vamos al libro. al ejemplo de los libros, que es mucho más cercano para entender. Es el mismo razonamiento, pero con ejemplos más cercanos. Entonces estamos simplemente con el objeto a atrapar. Si entendemos bien qué es lo que hay que negar, la vacuidad es mucho más fácil. ¿Hasta aquí está claro entonces? Del ladrón a atrapar, del objeto a refutar, el objeto a refutar o a rebatir, que es la existencia inherente de las cosas, intrínseca, que existe por sí misma. Uno puede decir entonces, ¿y por qué tanta necesidad de la vacuidad, de entender estas cosas? ¿Para qué sirve la vacuidad, no? Pues entre otras cosas para salir del sufrimiento, para entender cómo son las cosas y por tanto dejar de entablar una relación equivocada con las cosas, que es lo que nos hace sufrir. Entonces la vacuidad es indispensable para dejar de sufrir. Y la bodhicitta para sacar a los seres de ese sufrimiento. Cuando las enseñanzas se habla de la iluminación, se dice que esta se consigue cuando combinas método y sabiduría. No puede faltar ninguna de las dos. El método es la bodhicitta. La sabiduría es la vacuidad. Entonces, si falta alguna de las dos, no te iluminas. No te iluminas. Es un camino incompleto. Una bodhicitta sin vacuidad es torpe. Está coja. Es incompleta. Y una vacuidad sin bodhicitta es fría, técnica y también incompleta. Entonces, tenemos que cultivar las dos cualidades. Bodhicitta y vacuidad. Compasión y sabiduría. ¿No? La sabiduría para entender cómo son las cosas y por tanto entablar una relación equivocada con ellas, y la compasión para sacar a los seres de ese sufrimiento en el que ellos mismos están y que es igual que el nuestro, que es consecuencia de que entablan relaciones equivocadas con la realidad. ¿Y por qué entablamos relaciones equivocadas con la realidad? ¿Por qué nos equivocamos con la realidad y por tanto generamos sufrimiento? Porque no vemos la realidad. Y no ver la realidad significa o equivale a desconocer la vacuidad. Por eso es tan importante la vacuidad. Porque es ver las cosas tal cual son. De hecho, esa es la definición de vacuidad. La vacuidad es la verdadera forma en la que existen los fenómenos, que es careciendo de existencia inherente. ¿Se entiende? Esa definición es para memorizar. Es la verdadera forma en la que existen los fenómenos, que es careciendo de existencia inherente. Ahora yo los percibo como si poseyeran existencia inherente. Consecuencia de eso es que me equivoco y entablo una relación equivocada con la realidad, porque creo que todo es así, inherente, y por tanto ya voy mal. De ahí surgen las emociones aflictivas, de ahí surgen los engaños, de ahí surge el karma, porque esos tres factores, emociones aflictivas, engaños y karma, se basan en la creencia en un yo inherente, intrínseco, que parece existir por su propio lado, lo cual es mentira. Pero lo he cultivado tanto que a mí me parece real. Me parece que sí existe ese yo, tanto que casi lo toco cuando se manifiesta. Sin embargo, no existe. Eso es como dice la Mazopa Rinpoche. Esa es la paradoja, la gran alucinación del samsara es esa. Sufrir por algo que no existe, ¿no? Sufres horrores por ese yo que nunca está satisfecho, que nunca tiene bastante, y que lo sientes tan claro, sobre todo cuando experimentas emociones aflictivas, ¿no? Cuando experimentas miedo, especialmente miedo, enfado y apego. Ahí hay un yo muy claro. Casi parece que lo tocas en alguna parte de tu cuerpo, de tu mente, ¿no? Pero no existe. Esa es la gran alucinación. Estamos alucinados. Fijaros si estamos engañados. Fijaros si necesitamos la vacuidad, que no existe, y tú le quieres dar gusto. Y te dicen las enseñanzas, ¿vale? A ver dónde lo localizas. ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué agregado? ¿O en todos ellos? A ver si lo localizas. Señálamelo. Señálame ese yo. Ese Fabio, ¿no? Ese Fabio que odia. Señálalo. Identifícalo. Aíslalo. ¿Lo puedes? ¿Dónde? ¿Cómo te llamas tú?
Yolanda.
Yolanda. Cuando Yolanda se enfada, ¿dónde está la Yolanda enfadada? ¿Dónde está? ¿En qué parte exacta del cuerpo o de la mente está? Más allá de la cual no puedas ir. ¿En qué parte del cuerpo de la mente está esa Yolanda que odia? Supongo que odias, ¿no? ¿Dónde está? Tú la sientes. Uno lo siente. Uno se siente. Ahí es cuando deberíamos aplicar la vacuidad, ¿no? La meditación en la vacuidad. Y decir, si podemos, en medio de ese fuego, decir, a ver si me encuentro, a ver si encuentro este yo, a ver si lo localizo, a ver si lo aíslo, a ver si lo atrapo. A este lado, ¿dónde puede estar ese yo?
Es un estado de la mente.
¿En la mente? ¿Y por qué lo experimenta el cuerpo? No, porque sube el fuego, sube el calor, sube... Hay reacciones en el cuerpo. Está en la mente, tú dices. ¿Y por qué lo experimenta el cuerpo?
Porque está todo relacionado con el cuerpo también, mente y cuerpo.
Ya, pero ese todo está relacionado exactamente dónde reside. Además, date cuenta de que uno dice, por ejemplo, si te ha enfadado algo, dices en ese momento, mi cuerpo, o sea, ¿cómo dices? O sí, ¿no? Cuando ves esas reacciones que hay de enfado en el cuerpo, físicas, dices, mi cuerpo está experimentando reacciones, o mi mente está enfadada, ¿no? Dices mí, como si hubiera un poseedor por encima del cuerpo y de la mente. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En la mano? ¿El hígado? ¿El corazón? ¿Esa es la Yolanda enfadada? Dices, no, obviamente no. Entonces estar en la mente. ¿En qué parte de la mente? Porque que no se nos olvide que la mente es un continuo. ¿En qué instante de mente está la Yolanda enfadada? Porque a lo mejor esta tarde ya no estás enfadada. Si hubiera una Yolanda inherentemente enfadada, estarías enfadada siempre, noche y día, sin depender de causas y condiciones. Y no es así. Se te va, viene, desaparece. Entonces, ¿en qué parte de la mente está la Yolanda enfadada? Cuando además dices, mi mente está enfadada, como si existiera otra Yolanda por encima de la mente, ¿no? Esa es la gran alucinación. No existe. Ese yo no existe. Ese yo que se enfada con tanta concreción no existe. Eso es una pura familiaridad de hacerlo durante tantas vidas, de haber dejado tantas huellas de enfado en tu mente, que ya surge solo. Pero no existe. Es como el arco iris, que lo ves desde lejos y está ahí, pero lo atraviesas en un avión y no lo puedes tocar. No existe, ¿no? Depende de causas y condiciones. Ya está. Se disuelve. Cuando te acercas, se disuelve, como el cojín. Cuando te acercas, se disuelve. No lo encuentras. Cuando te alejas, parece que está ahí.
Pero entonces, para el budismo, entonces, si no hay un alma, de una esencia de la persona, ¿qué es lo que, por ejemplo, se reencarnaría si no hay?
La mente. Pero es una mente cambiante, no es un yo, es una mente impermanente, es un continuo. Es una corriente.
O sea, lo que es continuo entonces no es vacuo.
Y todo es continuo, así que todo es vacuo. Sí. La materia es una continuidad también. La mente es una continuidad. Así es que todo es continuo. Por tanto, todo es para vacío. Es otra manera de llegar a la vacuidad. Tú misma has llegado, ¿no? Entonces, ¿qué se reencarna? Una corriente. Ahí no hay un yo, ahí no hay un Fabio, ya no hay conciencia de Fabio, esa conciencia desaparece. No, este Fabio sólido, no sé qué, no sé cuántos, denso, que parece que existe por sí mismo, en determinado momento del proceso de la muerte, no queda nada, ni de autoconciencia de Fabio. Por tanto, por cierto, el Fabio ese ya no existe, el que me parecía que existía. Lo único que pasa de vida en vida es una corriente, huellas, de tendencias, de impresiones impersonales, que toman un cuerpo nuevo, ¿no? Y a ese cuerpo nuevo, pues le ponen de nombre Juan, Pepe, Toby, si naces perro. Es un continuo, impersonal, una corriente de huellas.
Eso, la corriente con el karma, con todo el karma, ¿no? Con las huellas.
Claro,
y...
claro. Pero es vacío, ¿eh? Esa corriente es vacía de autoexistencia. Inherente, existe, experimenta los resultados de las acciones en otra vida, en otro cuerpo, en el futuro, pero sigue siendo todo interdependiente, sigue siendo todo dependiente de causas, condiciones y conceptos. La vacuidad no niega la funcionalidad de las cosas, ni mucho menos, ¿eh? Eso Nagarjuna lo rebate. Lo que niega es la existencia inherente de las cosas. Ese es el primer. Hasta ahora hemos visto dos ideas muy importantes: lo del ladrón, que es lo que hay que rebatir, lo que hay que refutar, que es la existencia inherente de las cosas, y dos, que la vacuidad no niega la funcionalidad de las cosas ni la realidad de las cosas. Lo que hace es perfilarla y describirla tal cual son las cosas, que es careciendo de existencia inherente, intrínseca. Eso es lo único que hemos visto hasta ahora. Hacemos un descanso y seguimos.
público.
Ah, sí.
Un
público. Sí. Una preguntita. ¿Proponías en la práctica diaria que había refugio? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de las cuatro cosas que llevamos vistas. La primera es la misma definición de vacuidad, la verdadera forma en la que existen las cosas, los fenómenos, que es careciendo de existencia inherente. La segunda, que como primer paso para empezar a trabajar la vacuidad, la sabiduría de la vacuidad, es muy importante, casi esencial, tener claro cómo no existen las cosas, que es el ladrón a atrapar, que es existiendo inherentemente, pareciéndonos que existen inherentemente. La tercera es justamente el concepto de existencia inherente, que conviene tenerlo muy claro, ¿no? Que es eso de que las cosas parecen que existen inherentemente cuando no es así, porque eso es lo que hay que refutar, eso es lo que hay que rebatir. Y la cuarta es que todos los fenómenos, que lo apuntaba una de los maestros, Venerable Robina, creo que era, que todos los fenómenos muestran dos formas, dos niveles de existencia. Este concepto lo digo ahora para que os quedéis con él para la segunda mitad, que es el nivel convencional y el nivel último. Todo muestra ese doble aspecto, esa forma doble de existir, que son como las dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Si falta una de las caras, no existe la moneda. Si es que con la realidad es lo mismo, con los fenómenos es lo mismo. Todo tiene ese doble nivel, el convencional o relativo y el nivel último. El nivel convencional es el que percibimos, el que incluso para nuestra mente ignorante percibimos. Los objetos, sus funciones, sus atributos, sus utilidades, sus formas, sus colores, que es con el que nos relacionamos, lo que utilizamos, lo que nos sirve. Y el nivel último es su vacuidad, es decir, que en ese objeto que percibimos, en ese objeto con el que nos relacionamos, ese objeto que se nos aparece, no hay tal objeto a nivel último. Esas dos formas de existir, esos dos niveles conviven, el convencional y el último, en cualquier fenómeno en el que uno pueda pensar. Entonces, esos son los cuatro conceptos o ideas principales que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer una meditación para empezar a encajar un poco todo esto. Los textos de Dharma, por favor, no los pongáis en el suelo, ponedlos en la mesa. Adoptamos la posición de los siete puntos, repasándola, adoptándola de forma correcta, memorizando cada uno de los puntos uno por uno y recordando siempre que de los siete el más importante es la espalda, que esté derecha, que esté recta, pero nunca rígida. La mayor o menor claridad en tu meditación en muy buena parte depende de la postura y de la posición de tu espalda. Así es que es el punto más importante. Asegúrate que no esté rígida y al mismo tiempo esté vertical, descansada y derecha. Recuerda ese hilo imaginario en tu coronilla del que tiran hacia arriba con suavidad de vez en cuando. cada vez que la curves excesivamente. Y cuando alcances ese punto de comodidad y verticalidad, mantienes ahí la espalda. Relajas los hombros y con ello también relajas tu espalda. Inclinas un poquito hacia adelante la cabeza, relajando las vértebras, las cervicales, poniendo el ángulo de inclinación correcto, como si miraras un punto imaginario en el suelo, a 2 metros de distancia de ti. Estando en esta posición, te determinas a no moverte, o hacerlo lo menos posible, recordando siempre que un deseo de moverte, si lo haces, alimenta uno posterior, y que cuanto menos lo hagas, estos antes desaparecen. Así es que te relajas en la postura, te mantienes inmóvil, y por unos minutos te concentras en la respiración, para permitir que tu espacio y silencio interiores vayan saliendo a la superficie. A nivel mental, no te preocupes de nada de lo que cruce por tu pensamiento, son nubes en el cielo. Tampoco las rechaces, no reprimas nada, sencillamente no analices nada. Observa y vuelve a tu respiración una y otra vez, sin hacer caso de nada de lo que cruce por tu mente. Sin reprimir, sin apegarte, con naturalidad vuelves a las fosas nasales una y otra vez, con calma, sin prisas. generamos una motivación de bodhicitta, una motivación de compasión, pensando que aunque no veamos la manera, no veamos el momento en el que esto ocurrirá, etc., algún día liberaremos a todos los seres del sufrimiento y que lo vamos a hacer realizando, comprendiendo la vacuidad. Así es que genera la motivación de que vas a meditar en la vacuidad por tu propio beneficio y sobre todo por el beneficio de todos los seres con los que estás interconectado. Los veas o no, los conozcas o no, te gusten o no. Estamos interconectados con todos. Somos interdependientes unos de otros. Así es que generamos esa motivación de que ojalá algún día saquemos a los seres del sufrimiento, del samsara. Empezando por nuestros seres más cercanos, incluso aquellos por los que sentimos apego. Piensa, ojalá algún día salgáis del samsara. Ojalá algún día yo os saque del samsara. Y con determinación fijas esa motivación en tu mente, comprendiendo que para conseguirlo es indispensable el logro de la vacuidad y de la bodhicitta. Por eso hemos de meditar en la vacuidad, para empezar a familiarizar nuestra mente con la sabiduría. Genera esa motivación con tus palabras, a tu manera, pero conectando con la esencia de esa motivación, que es como el combustible de esta práctica. Es lo que anima esta meditación. Cuando sientas con fuerza que aparece esa motivación que se hace presente, comienzas la meditación en la vacuidad, en la sabiduría de la vacuidad. Y para ello comenzamos recordando que lo que la vacuidad rebate, refuta, es la carencia de existencia inherente en los fenómenos. La ignorancia nos hace creer que todo existe por sí mismo, inherentemente, por su propio lado, sin depender de causas y condiciones. La sabiduría de la vacuidad nos corrobora que esto es así, que todo es interdependiente, que todo existe en base a causas y condiciones, que nada existe inherentemente. En primer lugar, te concentras en esas ideas, procesándolas a tu manera con tus palabras, pero comprendiendo su esencia, su significado. En segundo lugar, te aplicas a ti mismo, a ti misma, ese análisis, comenzando por el análisis de tu propio yo, ese yo inherente que parece existir inherentemente, que sientes tan claramente, tan denso, casi tan concreto, especialmente en los momentos de las emociones aflictivas, enfado, deseo, ira. Recuerda algún momento en el que actuaras desde ahí, en el que fueras víctima de ese yo, de ese fuerte yo que parece existir por sí mismo. Y recordando aquella situación, intenta encontrar el lugar exacto de tu cuerpo o de tu mente en el que puedas localizarlo. Es decir, donde se originó ese yo, donde se mantuvo ese yo. Intenta localizar ese punto exacto. en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte de tu mente, fuera de ellos, en la combinación de ambas. Observarás que como mucho lo puedes ver, lo puedes entender como la combinación de cuerpo y mente, que es como verlo desde lejos. Si te acercas, no lo puedes localizar, no puedes localizar el punto exacto, volviendo a empezar el análisis, la búsqueda. Intenta ver si esto se cumple o no, si lo puedes encontrar o no. Y sin embargo lo experimentas, sin embargo te enfadas, sin embargo sientes deseo, ira. ¿Cómo puede ser posible que sin existir lo experimentes? La respuesta es por pura familiaridad, es un hábito cultivado mucho tiempo atrás. Nada más. Así actúa la ignorancia. Identificando cuerpo y mente con el yo inherente. Contempla todo esto a tu manera unos minutos de forma libre, estando atento a qué conclusiones y reacciones surgen en tu mente. Nos damos cuenta de cómo querer dar gusto constantemente a ese yo que identificamos con nuestro cuerpo y nuestra mente es la fuente de todo el sufrimiento nuestro y de los demás. Es la fuente del apego, es la fuente de la aversión, del egoísmo, de la falta de conciencia ajena, es la fuente de todo el sufrimiento, de los conflictos, de las peleas, de los enfados. Querer dar gusto a ese yo, un yo que no existe, que simplemente por hábito identificamos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Intenta ver si esto se cumple en tu vida, si esa creencia errónea en ese yo al que quieres dar gusto constantemente es la fuente de tus sufrimientos, de tu insatisfacción, frustraciones, conflictos. Si estás en un momento de tu vida que sientes insatisfacción, intenta ver la relación que hay entre esa insatisfacción, esa frustración constante y esa pretensión de querer dar gusto a ese yo, que demanda, que exige y que pide. En el nivel convencional, claro que hemos de dar satisfacción al cuerpo y a la mente. En el nivel último, ese yo no existe. Ese exigente yo no existe. Ese yo que exige constantemente es el ladrón a atrapar, el objeto a refutar, por la vacuidad. Para terminar la meditación, fija con fuerza estas ideas o alguna de ellas en tu mente con la ayuda de la concentración, dejando una huella de sabiduría en tu mente, sintiéndote satisfecho y contento con el grado de comprensión, sea poco o mucho, da igual, que esta meditación, todo lo que llevas escuchado, leído, etcétera, acerca de la vacuidad, te proporcione, te haya dado. Piensa que has dado un paso más hacia la sabiduría, hacia la liberación. Y eso te hace sentir muy feliz, por ti y por los demás. Entonces, cada vez que pensamos, que meditamos o que simplemente leemos acerca de la vacuidad, dice el Amazo Rinpoche, el samsara tiembla. El samsara tiembla. Has dado un paso de gigante hacia la liberación del sufrimiento, ¿no? Es la... Alguien lo decía en el vídeo, ¿no? La vacuidad es la liberación. Es la liberación. Pero no como una sensación de puro vacío. Lo decía Venerable Karin, ¿no? La monja Ekopan. No como cuando entras en una habitación vacía que no hay nada. No es esa sensación de vacío, sino que es la vacuidad de no encontrar el fenómeno en sí mismo, ¿no? La inherencia del fenómeno. Entonces, cuando te rindes a ese análisis y ves que no puedes encontrar el libro en el libro, el cojín en el cojín, la planta, etcétera, tienes la sensación como de carencia de algo, pero es una carencia que llena. Esa es la antesala, ¿no?, de la experiencia de la vacuidad. Y ahí es donde hemos de concentrarnos, cuando surge esa sensación de que no puedes encontrar lo que buscas. Lejos de desesperarnos, hemos de ver ese no encontrar como la antesala de la vacuidad, ¿no? Y ahí detenernos y concentrarnos, porque esa es la un tipo de experiencia de vacuidad muy simple, muy básico, pero nuestro, que ya es mucho. Y a partir de ahí vamos enlazando las experiencias hasta que se supone que llega a ser permanente, ¿no? Como los grandes maestros que ya moran en bodhicitta y en vacuidad. Su mente ya es pura vacuidad y bodhicitta. Bueno, pues seguimos con la idea del ladrón, el objeto a refutar, que es el punto central, uno de los puntos centrales para entenderlo bien. Para ayudarnos a entenderlo, las enseñanzas nos dan muchos ejemplos de cómo son las cosas, de cómo no son las cosas y cómo nosotros las vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que se nos da es el tiempo. Se nos dice que meditemos en la vacuidad del tiempo, en concreto del fenómeno año. Es un ejemplo muy claro y muy fácil para entender que no hay tal cosa a nivel inherente en lo que denominamos un año, ¿no? Un año son 12 meses, y para buscar la esencia del año decimos, pues voy a buscar a ver dónde lo encuentro. Y te pones a desbrozar, a desgajar el fenómeno. Y dices, un año son 12 meses, cada mes son 4 semanas, cada semana son 7 días, cada día son 24 horas, cada hora se compone de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos, cada segundo de 60 milisegundos. Y así, ¿no? Vas. ¿Dónde está el año? ¿Qué es el año y dónde está el año? Siempre llegas a la misma conclusión. Desde lejos parece que sí hay un bloque, que es el año, un fenómeno inherente que parece que existir por sí mismo con cualidades y características propias, que es lo mismo que decir que tiene poder propio, ¿no? Pero cuando te acercas, es inaprensible, es como que se te escurre, es como el agua, ¿no?, que se te va entre las manos. No puedes. Decir, aquí está el año, más allá del cual no puedo ir. Por tanto, esto es la esencia del año. Eso no existe. ¿Se ve? Sí. Y ya es de traca cuando te dicen los matemáticos que entre un número y otro hay una sucesión infinita de números. Entonces, no puedes ni si reduces el año a un segundo o a dos segundos, no puedes encontrarlo, ¿no? Porque entre un segundo y otro hay una sucesión infinita de números. Total, que no se puede encontrar, ¿no? Esa es la conclusión. A nivel último no se puede encontrar. A nivel convencional nos manejamos, lo utilizamos. Sí existe el fenómeno año, de hecho es con lo que funcionamos, ¿no? A nivel convencional. A nivel último es inaprensible, no se puede localizar. Es ilocalizable, no se puede encontrar. Así funciona todo, así existe todo. Nivel convencional, nivel último. Acostumbrémonos a verlo así. No es un ejercicio muy interesante cuando uno estudia la vacuidad, intentar el ver así las cosas en su nivel, descubrir su nivel último y su nivel convencional, y ver cómo coexisten las dos y conviven las dos formas de existencia, la convencional y la última. ¿Alguna pregunta?
Sí. Yo entiendo, intento entender lo que dices, pero es que algo dentro de mí me salta y me dice, en un momento determinado, el concepto ese que dices de año, ¿no? De año antes, cuando hemos entrado a la neurona y tal. Joder.
No, la neurona no, eran electrones.
Electrones.
Bueno, aunque es lo mismo, es lo mismo. ¿Y qué?
Joder, el concepto año al final es un acuerdo. Es un acuerdo semántico de comunicación, que lo que determina es un fenómeno que existe naturalmente, la sucesión de otro acuerdo, que es el tiempo que existe, que es natural, que está y que no tiene un proceso más que de observación. Entonces,
esa concepción de acuerdos entre nosotros, al fin y al cabo, yo creo que no creemos que algo natural, o sea,
que somos, es que ese es el nivel convencional.
Ese es el nivel convencional.
Y esas cosas que tú has dicho, esos acuerdos y otros factores, son sus condiciones, sí. Son sus causas y condiciones, sí. Que determinan el nivel convencional del fenómeno tiempo. Bien. Más allá de eso, no hay más. Que es su nivel último.
Entonces, ¿dónde está ahí la realidad?
En su carencia de existencia inherente. En que no existe más allá de esas condiciones. Por tanto, el tiempo no es más que esas condiciones.
Pero entonces, si vamos a esta clase, si yo me voy de esta clase, ¿dónde está la vacuidad de esta clase?
¿De qué clase?
De la clase, vamos, del curso.
Si tú te vas de este curso, ¿dónde está?
El curso está sujeto también a mi presencia.
Y de alguna manera sí.
Si yo no estoy, yo me voy, yo no he venido hoy.
La vacuidad de este curso estaría en que carece de existencia inherente y que si una persona se va, lo modifica. Modifica su 0,0001 de asistencia, de aportación, quiero decir. Pero lo modifica, el curso ya no es igual si tú no estás.
O sea, para ti, pero para mí no.
Para ti ni existe. Para ti ni existe porque te vas. Fíjate, ya hay dos realidades, con lo cual el que haya dos realidades, la tuya y la mía, de este curso, lo hace carente de existencia inherente. Tú tienes tu realidad cuando te vas y yo la mía cuando te vas. ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos, porque no hay un curso inherente. El curso está en la mente, en la tuya y en la mía. Cuando tú te vas tienes tu percepción del mismo y cuando tú te vas yo tengo la mía. Y ya. Esa es su vacuidad, lo que tú preguntas. Esa es la vacuidad de este curso, que depende de tu mente y de la mía y de la de ellos. Entonces no hay un curso inherente. El curso está en tu mente y en la mía y en la de ellos.
Pero si no he venido, yo estoy viendo ahora la televisión en mi casa, tengo la información de que aquí existen unas condiciones que hacen que el curso exista.
¿Y? Pero es completamente distinta si vienes, por pura percepción, que cambia la percepción. Y además no, si tú no vienes, no es lo mismo. Incluso hay una escuela que dice que si tú no vienes, no hay curso. Que si faltara uno de los que estáis aquí, que es la escuela Chitamatra, la escuela de Solomente, no habría curso. Pero eso es una escuela, eso Nagarjuna lo refuta. Esto lo veremos el mes que viene. Pero sí lo afirma esta escuela, la escuela Chitamatra, que significa Solomente. Es una de las cuatro escuelas filosóficas. Dice, la realidad es creación de la mente, del que la percibe. Para esta escuela, vosotros sois creaciones mías, de mi mente, y yo soy creación de cada uno de vosotros. De esa forma se crea el karma colectivo, según esa escuela. Y según esa escuela, si tú te vas, se acabó el curso. No hay fenómeno curso. O sea, que hasta eso está contemplado en la vacuidad, pero Nagarjuna lo refuta, esto lo veremos. Nagarjuna dice, no es exactamente así. Si tú te vas, sí sigue habiendo curso, pero no es igual. Porque tú aportas un 0,0001 de realidad. Ella aporta un 0,0001 de realidad. Ella aporta un 0,001 de realidad. Y todos. Y eso determina este fenómeno. Si uno se va, se modifica la realidad. Imperceptiblemente, pero se modifica. En tu mente y en la nuestra. Entonces el curso no es inherente. Está en tu mente y en la nuestra. ¿Se entiende eso? ¿Este razonamiento? Por eso decía antes que no hay realidad objetiva. No existe. No existe. No sé si conocéis un poquito de física cuántica. El gato de Schrödinger, famoso. ¿Conocéis ese experimento? Pues es esto. Es esto. ¿Qué determina si el gato está vivo o muerto?
Se necesita un sujeto que lo perciba.
Hasta que no lo percibe, el gato no es que no es que haya probabilidades de que esté vivo o muerto. ¿Conocéis este ejemplo? No, no hay probabilidades. Es que está vivo y muerto.
Bueno, está vivo y muerto.
Está vivo y muerto a la vez. Es cuando se abre la caja, cuando se determina si vive o no. No es que haya probabilidades, es que está vivo y muerto a la vez, que es lo friki del asunto.
¿Cómo es el experimento?
Sí. Vivo y muerto a la vez.
Nada.
Es la mente la que determina.
Un gato dentro de una caja. Y yo te puedo decir, ahí hay un gato dentro.
Sí.
Y tú, si no lo estás percibiendo, no puedes decir que hay un gato.
Este fue un físico que hizo esta. No lo hizo en realidad, fue un ejemplo que él puso para entender lo cuántico de la realidad, ¿no? Y dijo eso, si metes en una caja un gato con un dispositivo que si se activa le suelta veneno y lo mataría, si se activara el dispositivo, y tapas la caja, mientras está tapada, el gato está vivo y muerto a la vez. No es que haya probabilidades, es que está vivo y muerto a la vez. Lo que determina si vive o no es cuando tú miras. Es la mente del observador. Es decir, es la mente la que determina la realidad de ese ser, en este caso el gato, ¿no? Esto desde el punto de vista científico no tiene, más allá de eso, que es increíble, pero más allá de eso no se puede encontrar la causa. Desde el punto de vista budista es el karma. Eso es el karma del ser y del gato, que interactuando determina el fenómeno. Pero es así, esto es científico. Está vivo y muerto a la vez. Es en el momento en que tú miras, ahí la ciencia no sabe por qué. Desde el punto de vista es, en el momento en que tú miras, tu karma actúa en relación con el del ser. El gato está vivo o muerto, ¿no? Es decir, tu mente determina si ha activado el dispositivo o no.
Sí.
¿Dónde está el gato inherente?
¿La
¿Dónde está?
¿La percepción o la observación o cómo?
¿La percepción?
Sí, la percepción. Lo que dice Rafa es que si sigues considerando, aunque él no esté presente, sigues considerando que la clase existe, ¿no? O el piso existe, es porque pones, no sé llamarle fe, credibilidad a lo que dice el otro, que es lo que pasa con la ciencia. La ciencia, nos creemos lo que dicen los científicos, pero nunca...
No, es un poco distinto, porque hay un criterio budista para certificar la validez de un fenómeno. Y es que haya varias mentes válidas que validen, valga la redundancia, el fenómeno.
Bueno, eso también los científicos, ¿no? Para que tenga un valor.
Eso es de lo que se valen a la ayuda para rebatir a la escuela Chitamatra. Justo eso. No, si hay varias mentes que dicen, no, sí que hay un curso, aunque tú te hayas ido, hay curso. Lo que dice Nagarjuna es que no es tanto como dice la escuela Chitamatra, es decir, que si te vas no hay curso. Lo que él dice es que si te vas o si te quedas, dependiendo de lo que hagas, como el gato, determinas, contribuyes a determinar la realidad. En un nivel imperceptible, pero contribuyes a determinar la realidad, tu presencia o tu ausencia. Entonces no es lo que dice la escuela Chitamatra, sino que sí modificas la realidad yéndote o quedándote. Percibiendo o no percibiendo, lo que dice la ciencia, el experimento este, muy parecido a lo que decía Nagarjuna a este experimento. Pero bueno, esto lo veremos con las escuelas, las diferentes visiones de la vacuidad, porque algunas incluso se contradicen a otras, ¿no? Se refutan unas a otras. La más perfecta, la más sutil y la que expone un punto de vista de la vacuidad más cercano a Buda es Nagarjuna, la escuela de Nagarjuna, que se llamaba Madhyamika. En cuanto al ladrón a atrapar, ¿está todo claro? ¿Lo del año se ve claro? El año, el ladrón a atrapar en el año sería la añeidad del año. La sensación de que hay un fenómeno monolítico que es año. Te pones a buscarlo. Otro ejemplo es el arco iris, ¿no? Se dan determinadas condiciones, causas y condiciones, surge. Surge. No viene de ningún sitio el arco iris, surge. Como consecuencia de la combinación exacta y milimétricamente perfecta de causas y condiciones, surge, ¿no? La luz, el agua, la temperatura, no sé qué más, lo que sea, pero creo que son muchas. Aparece el arco iris. Tú lo ves allí, dices, míralo, qué bonito, ¿no? Casi lo puedes tocar, dan ganas de tocarlo, ¿no? Cuando lo ves. Pero cuando te acercas en un avión, ¿qué hay ahí? Una simple vibración luminosa de gotas de agua, ¿no? Inaprensible, no puedes tocar nada. Lo atraviesas, de hecho, no existe. No puedes tocar nada, ¿no? No puedes aprender nada. Ese es otro ejemplo, el arco iris. De que no existe un arco iris inherente, de que no existe un arco iris con naturaleza propia. Que todo depende de causas, condiciones y la mente que imputa. La mente que designa el concepto arco iris. Y estamos imputando erróneamente, constantemente, como consecuencia de la ignorancia, ¿no? Otro ejemplo clásico, muy fácil de entender y muy claro, que demuestra cómo imputamos bajo el influjo de la ignorancia constantemente, es decir, bajo el influjo de esa creencia errónea en la existencia inherente, es cuando se dan determinadas condiciones, luz, luminosidad, lejanía, objetos que hay adelante, y ves una cuerda allá a lo lejos con poca luz, muy poca luz, así doblada, ¿no? ¿Qué ves? Es una serpiente. Imputas el concepto, no el concepto, la realidad serpiente, porque sales corriendo. Y ahí no hay nada, ahí no hay nada de serpiente. Pero tú crees que sí, para tu mente es real, tanto que te vas corriendo, ¿no? Así es como estamos haciendo constantemente, creyendo que en esa cuerda hay una serpiente inherente que ha aparecido ahí. Y ahí no hay nada, no hay nada. Nos estamos imputando erróneamente constantemente. La sabiduría de la vacuidad lo que hace es revertir eso, darle la vuelta a ese proceso y tratar de ver que claro que hay condiciones, claro que hay causas, claro que hay conceptos, pero hemos de imputar correctamente, es decir, sin creernos la existencia inherente de las cosas, que es el ladrón a atrapar y que es la idea central de hoy. Sobre esta idea clara ya vendrá todo lo demás, las escuelas filosóficas y métodos. Bueno, lo voy a mencionar y lo dejamos ahí para que sea, para que este final de hoy sea el comienzo del mes que viene. Teniendo claro cuál es el ladrón a atrapar o el objeto a rebatir, que es la existencia inherente de las cosas, se nos proponen tres formas de entender la vacuidad, de aproximarnos y de trabajar con la vacuidad, que puedes hacer de una en una o las tres, cuando tomas cierta familiaridad. La primera es ver los fenómenos desde el punto de vista de causa y efecto. Si todo es causa y efecto, todo carece de existencia inherente, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no?
Sí.
¿Por qué? Porque el efecto depende de la causa, es obvio. Y si el efecto depende de la causa, carece de existencia inherente, porque viene de una causa. Carece de existencia intrínseca, porque viene de una causa. Y a la vez, ese efecto actuará como causa de efectos futuros. Y así se forma un encadenamiento causal sin principio ni fin. Un efecto se convierte en causa, y esta causa en efecto, y este efecto en causa. Ahora, aquí hay un truco que en filosofía Navarruna, que era tremendo, ¿no? Como lo afilada que tenía la mente, siempre ponía trampas a sus contrincantes, ¿no? Y les preguntaba: ¿el efecto es causa y la causa es efecto a la vez? ¿Un poquito después? ¿Antes la causa que el efecto? Y ponía el ejemplo de un brote, ¿no? Una planta. Un brote, antes de brotar, es brote. Cuando empieza a brotar, es planta. ¿Pero en qué momento deja de ser brote y empieza a ser planta? ¿En qué momento el efecto, la causa deja de ser causa y empieza a ser efecto? ¿Qué creéis? ¿En qué momento el brote deja de ser brote y empieza a ser planta? Justo hay un momento ahí que la causa deja de ser causa para empezar a ser efecto. ¿Lo hay?
Pero porque utilizamos el lenguaje otra vez, el concepto planta.
No, eso es una realidad. Tú tienes un garbanzo sin brote y es garbanzo. Lo plantas en la tierra y empieza a salir la planta, pero no deja de ser garbanzo. ¿En qué momento deja de ser garbanzo y empieza a ser planta?
Porque decimos que eso tiene que ser planta cuando empieza a salir.
No, pero es real, o sea, es una planta que crece. Entonces, ¿en qué momento la semilla deja de ser semilla y empieza a ser planta? ¿En qué momento la causa deja de ser causa y empieza a ser efecto? ¿Qué creéis? Sin embargo, dice Navarruna, sin embargo se habla de causa y efecto. Tiene que haber un orden causal, porque si no la planta vendría antes que la semilla. O sea que tiene que haber un orden causal, ¿no? Por lógica. Y es la verdad. Dices, es un continuo.
Ha cambiado la realidad, ¿no?
¿Eh?
¿Qué ha cambiado la realidad? Ha cambiado de ser un garbanzo.
¿Pero en qué momento deja de cambiar de ser un garbancito? Porque la planta sale. ¿Y qué es eso? No deja de ser un garbanzo, porque es un garbanzo.
Sí.
¿Y es planta a la vez?
Es que ya le hemos sumado más. O sea, ya no es solamente el garbanzo, es ya la planta.
Ya, pues entonces, si vamos a lo infinito, pequeño, 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 y la planta sale, rompe la cáscara del garbanzo, si sigues yendo hacia atrás, tampoco vas a encontrar un momento en el que lo que dio origen a la planta, que no sé lo que es, deje de ser eso y empieza a ser planta.
Ajá.
Y siempre llegamos a la misma conclusión. No hay una causa primera, que es a donde él quería llegar. Es un continuo. Y en esa continuidad está la causalidad, pero tan intrínsecamente unida que es prácticamente imposible ver dónde empieza la causa y dónde empieza el efecto. Pero lo hay. Esto no niega la causalidad. Lo que él quiere decir con este ejemplo es que no hay una causa primera. No hay una causa primera de nada. Todo es un continuo hacia atrás y un continuo hacia adelante. Y ese continuo está regido por la causalidad. Porque si no se darían situaciones absurdas de que el efecto vendría antes que la causa. Y no es así, la planta viene después de la semilla. Eso es la vacuidad, eso es la interdependencia, eso es el surgir dependiente. Eso es la causa y el efecto, que es la primera manera en la que podemos abordar la vacuidad. ¿Sí? Verlo todo, aunque no sepamos en qué momento deja de ser una cosa y empieza a ser la otra, desde la causa y el efecto.
Y si todo tiene una causa y un efecto y es un continuo, ¿dónde quedaría nuestro yo o nuestra el libre albedrío, ¿no? Si todo tiene causa y efecto, ¿dónde puedo decidir yo?
La decisión, que también depende de causas y condiciones, está condicionada, nunca mejor dicho.
Pero si ya están todas las cosas y todos los efectos.
No, no están todas. No. Se crean. Las reúnes, las separas, tú creas realidades. Pero todo en base a reunión de causas y condiciones. Cuando tú eliges crear algo o hacer algo, sí, estás ejerciendo un poquito de libre albedrío, pero esa decisión o ese libre albedrío está condicionado por factores anteriores. Huellas, tendencias, méritos, no méritos, karmas, etc. O sea, no hay tanto libre albedrío. Esa es la conclusión. Hay un poco. Y dentro de ese poco uno elige, crea, destruye, separa, reúne. Reúne las condiciones, sí, eso sí, pero aún así condicionado.
Porque tampoco hay predeterminación.
No, no, porque hay causalidad. Y la causalidad tú puedes utilizarla, aunque sea condicionadamente, tu mente condicionada puede utilizarla y cambias. Tenemos un margen y hemos de valernos de ese margen, pero es un margen condicionado. No hay un libre, no hay una libertad absoluta. ¿No? Esa es la primera manera. La segunda manera es ver los fenómenos. La primera es causa y efecto. La segunda es ver los fenómenos, cualquier fenómeno, como se llama desde el punto de vista del todo y las partes. Del todo y las partes. Que cualquier fenómeno es un todo, por ejemplo, año, es un todo compuesto de partes. Que si desgajas parte por parte, no vas a encontrar el todo. Por tanto, ¿qué es el todo? Una simple designación de tu mente.
¿Y todas las partes sería como la vida condicional, es la vida íntima?
Y las partes, a su vez, son un mini todo que se componen de más subpartes. Y estas de otras. Y estas de otras. La realidad convencional es el año. Lo que tú ves en el calendario escrito. La realidad última es que ese todo no es tal. No es más que una simple imputación, un concepto. Porque en sus partes no vas a encontrar la añeidad del año. Sus partes se componen de más subpartes, y estas de otras, y estas de otras. Y nunca, lo que decía Nagarjuna, que os decía al principio, que él decía que nunca se va a dar con una parte primigenia, original y última, nunca. Porque cada parte se compone de más partes, estas de otras, y estas de otras, y estas de otras. ¿No? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está Fabio? En el cuerpo. Materialista media, tu cuerpo. Bien. En las células, en los átomos, en las partículas, en los órganos, en los músculos. ¿En qué órgano, en qué músculo, en qué célula? ¿Dónde? Pues lo mismo siempre. Siempre llegas a la misma conclusión. Esta es la segunda forma. Verlo todo desde el todo y las partes. Y la tercera es ver el fenómeno desde el punto de vista del surgimiento dependiente, de la originación interdependiente, que es lo mismo. Es un concepto fundamental de la filosofía budista, el concepto de surgimiento dependiente o u originación interdependiente, se llama así. En el Lamrim, Lama Tsongkhapa lo explica profundamente, el surgimiento dependiente u originación interdependiente, o incluso, si se quiere más fácil, interdependencia, lo cual quiere decir que unas cosas surgen en relación de otras, en dependencia de otras. Entonces, si nos fijamos, y volviendo al primer ejemplo con el que empezábamos y con esto acabamos, el cojín lo podemos analizar desde estos tres puntos de vista: la causa y el efecto, el todo y las partes y el surgimiento dependiente, y siempre vas a llegar a la misma conclusión, que carece de existencia inherente. El cojín es efecto de una serie de causas, ¿no? La necesidad que hubo de crearlo, una necesidad de que la gente se sentara, el material del que surgió, las condiciones de las que surgieron, que dieron origen a un efecto, que es el cojín mismo. Y ahí lo dejas. Este primer punto, este primer análisis, lo dejas ahí. Es efecto porque tuvo causas. Por tanto, carece de existencia inherente. ¿Sí o no?
¿Y esta relación causal sería circular?
Sí.
En vez de lineal.
Sí. Sí. Eso es el samsara.
Ahora entiendo más.
por el círculo.
Claro, porque no existe el principio del
círculo. No, la figura circular es mucho más coherente con la vacuidad que la lineal, sí. Desde el segundo punto de vista, el todo y las partes. El fenómeno cojín es un todo, pues yo lo veo ahí, acabado, compuesto de muchas partes. Ahora bien, si lo analizo, sus partes, y desgajo las partes, pues no voy a encontrar el cojín, porque carece de existencia en él. O sea, vuelvo a llegar a la misma conclusión que con el primer análisis. El tercero, originación interdependiente, que es un fenómeno, es un concepto complejo, no complejo, amplio, pero que en esencia, o en resumen, vendría a decir que el fenómeno cojín ha surgido en dependencia, así se enuncia cuando utilizas la originación interdependiente. El fenómeno cojín surge en dependencia de otros factores. O incluso un ejemplo más fácil que utiliza su santidad el Dalai Lama para entender esta tercera forma de comprender la vacuidad, ¿no? La de la originación interdependiente. Con los conceptos, precisamente. El concepto padre surge en dependencia de el concepto hijo, y viceversa. El concepto profesor surge en dependencia del concepto alumno. Mi mente ignorante concibe un profesor inherente, con poder propio, y no tiene ni un átomo de ese poder propio. La originación interdependiente me demuestra que el concepto profesor está en dependencia del concepto alumno y que más allá de esos conceptos no hay tales cosas, ¿no?
Sí.
O él dice, se pone a sí mismo como ejemplo, yo soy un exiliado, dice él. El concepto exiliado surge en dependencia de el concepto invasor. Si no hay invasor, no hay exiliados.
¿Es lo mismo que causa y
efecto? Se tocan. Lo que pasa es que son tres puertas para que cada uno elija la que le sea más. La conclusión es la misma, son perfectamente compatibles. De hecho, hemos de ver las tres. Lo bueno es llegar a ver las tres en un mismo fenómeno. Eso es lo interesante, ¿no? Claro, la originación interdependiente tiene mucho que ver con la causalidad, es así, ¿no? La veremos en detalle el mes que viene, el surgimiento dependiente. Ahora, es la enseñanza más importante dicha por él, por su santidad. Le dijeron que si él tuviera que elegir una enseñanza de Buda para hacer una bandera y llevarla y ondearla, ¿cuál elegiría? Y él dijo, sin duda, la originación interdependiente, la vacuidad, el surgimiento dependiente, ¿no? Cómo unas cosas surgen en dependencia de otros, de otras. Por ejemplo, una cosa que a mí me inspira mucho para entender y para practicarlas, para hacer las prácticas devocionales, todas las prácticas devocionales, el poner los boles de agua, hacer ofrecimientos de luz, hacer postraciones, etcétera, dice el Lama Zopa Rinpoche, son puertas, así lo dicen, son puertas del surgimiento dependiente para que surja en tu mente la sabiduría. Es decir, la sabiduría surgirá en tu mente en dependencia de si ofreces luz. La moralidad surgirá en tu mente en dependencia de si ofreces incienso. Es decir, ofreciendo incienso, ofreciendo luz, ofreciendo agua, creas causas desde el punto de vista del surgimiento dependiente para que eso lo experimentes como un efecto algún día, para que aparezca la sabiduría, la moralidad, la generosidad, porque cada ofrecimiento, cada práctica devocional da un efecto. Si quieres el efecto, has de crear la causa, y la causa se hace haciendo esas prácticas devocionales. Y uno puede decir, ¿y es necesario que yo haga esas prácticas devocionales para experimentar esos efectos? Es necesario, no es imprescindible, pero es necesario y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque creando esas prácticas, haciendo esas prácticas devocionales, interactuando con estos objetos, solo por el poder del objeto, eso te ataja un montón el trabajo, te acerca un montón el resultado. Por el poder de los budas, del objeto, etcétera, tienen esas bendiciones. Son atajos. Hacer prácticas devocionales son atajos para que realicemos en nuestra mente la bodhicitta, la vacuidad, ¿no? Entonces, además de bonitas y preciosas, es muy útil ver así las prácticas devocionales como puertas de la originación interdependiente para que en nuestra mente surjan tales o cuales resultados. Cuando ofrezcas luz, piensa que en función de la originación interdependiente en tu mente surgirá sabiduría, porque disipas la oscuridad de la ignorancia. Cuando ofrezcas incienso, piensa que que estás abriendo la puerta de la originación interdependiente para que en tu mente surja la moralidad, porque el incienso simboliza, por su aroma, el la fragancia de la moralidad que se dice que tienen aquellos que viven en una moralidad pura, ¿no? Un dulce aroma, dicen los textos que tienen estas personas. Literalmente, literalmente. Y así con todas y cada una de las prácticas estas que nos parecen un poco lejanas, un poco exóticas, orientales. No, no, son puertas, son medios hábiles de la originación interdependiente para que experimentes tales o cuales efectos. Así hay que verlas, como occidentales. Así nos ayuda a verlas. Entonces están llenas, llenas de contenido y de vacuidad y de bodichita y de resultados. Todas, todas, todas son puertas de la originación interdependiente. Todas.
No sabiduría, incienso, moralidad.
Bueno, son dos ejemplos que he puesto, pero incluso sentarte en la postura de meditación es crear causas para el logro de la budeidad, porque la postura de la meditación simboliza y representa la budeidad. Entonces, solo por adoptar la postura de meditación ya estás creando causas para la iluminación. Entonces, visto todo así, podemos implicar nuestro cuerpo, palabra y mente en virtud constantemente, ¿no? Y todo desde el punto de vista de la vacuidad y de la originación interdependiente. Entonces esos son los tres enfoques con los que comenzaremos el mes que viene. Causa y efecto, la parte y el todo, y la originación interdependiente. Como se os mandará el material, ya veréis ahí estos conceptos que empiezan a salir, especialmente el del surgimiento dependiente u originación interdependiente, que es lo mismo. Y veréis los 12 vínculos de la originación interdependiente, que son las 12 fases causales, unas en función de las otras, que van dando origen a todos los fenómenos, incluyéndote a ti, porque hemos surgido en base a esa originación interdependiente, nosotros también, y los veremos el mes que viene. ¿Alguna última pregunta? Vamos al libro 1, hacemos las oraciones de larga vida de los maestros, la página 36. Por ejemplo, hacer oraciones de larga vida para los maestros es abrir la puerta del surgimiento dependiente de que viva mucho. ¿Cómo? Creando el karma colectivo como discípulos, que es la causa, para que permanezcan mucho tiempo. Entonces, haciendo estas oraciones, creamos esa causa y condiciones. Uno puede crear las causas de lo que quiera, de lo que quiera. Si tiene fe y si pone su mente en lo que quiera conseguir, lo que quieras, ¿no? La fe mueve montañas, decía Cristo, ¿no? Estaba diciendo esto. Tu mente lo puede todo, ¿no? Si pones ahí la combinación exacta de ingredientes. Uno de esos ingredientes es justamente la en este caso la fe o la confianza, ¿no? En que quieres crear esas causas, de que vas a crear esas causas y de que el efecto va a llegar. Entonces sí. Entonces hacemos la oración de larga vida de su santidad. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de toda bien y felicidad. Todopoderoso es el rey intensidioso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. La del Lama Zopa Rinpoche. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás distintos. Ruego que tengas una larga vida. Las dos estrofas de oraciones de dedicación, que por los méritos de estas, que están en la página 36, que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado de renuevo. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Por último, en la página 120, o 121 según la versión. También como oración de dedicación recitamos la oración de San Francisco de Asís con añadidos del Amazopa Rinpoche. Señor Buda, hazme un instrumento de la paz, que siembre amor donde haya odio, perdón donde haya injuria, unidad donde haya discordia, fe donde haya duda, verdad donde haya error, esperanza donde haya desesperación, alegría donde haya tristeza, luz donde haya oscuridad. Divino Maestro, concédeme la gracia de no buscar tanto ser consolado, felicidad del ego como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, pues es al dar que recibimos, al perdonar que se nos perdona, al morir habiendo practicado que nacemos a la vida eterna de felicidad en felicidad hasta el despertar. Que todos los seres alcancen sin esfuerzo el estado gozoso y trascendente de la unidad omnisciente. Muchas gracias. Entonces nos vemos el mes que viene. Ir leyendo lo que os manden, ¿no? El material que se os mande. Es un pelín más, no difícil, pero que requiere de más atención, ¿no? Y pues cualquier duda o cualquier cuestión la podéis plantear el mes que viene, más todo lo que veremos de nuevo. Empezaremos con el surgimiento dependiente y otras cosas más.
El material del módulo que hemos pasado ha sido precioso, ¿eh? Lo hemos comentado aquí cuando...
El de establecer una práctica.
Sí, muy bonito.
Son muy bonitos. Todos son muy bonitos.
Sí.
Muy bien, pues gracias.
Gracias.
Muchísimas
gracias. Gracias al centro. Yo lo devuelvo. Yo quiero tener lo mínimo asegurado, pues os lo doy. Yo puedo decir, ¿cómo es posible? Si lo quieres, cógelo. No, al revés. ¿Lo quieres? Da. Gracias a vosotros. No, no falta.
El mes que viene es el día 12 de febrero.